Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Lunes 29 de noviembre del 2021, última semana de noviembre, ya vienen las Navidades. Ayer fue domingo de Adviento, para los que no lo sepan es el último domingo, no, cuatro domingos antes de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo. 22 a 28 días antes del día 24. Pues nada, ayer se hizo la celebración del Adviento y ya pueden los chiquitines y los no tan chiquitines empezar a sacar las chocolatinas de esos calendarios de Adviento que tan famosos y populares han hecho en los últimos años, para comer un chocolatito cada día que se va arrimando el día de Navidad. También celebramos hoy un día muy especial para el norte de la isla de Tenerife, el día de San Andrés, el día de los cacharros. Esa costumbre que no deberíamos de perder. Porque mire que tenemos celebraciones aquí importadas, pues esta que no la perdamos. Y a ver si hoy a las 7 de la mañana se ha hecho el ruido suficiente como para que llegue a Santa Cruz y a las personas que toman decisiones que sean conscientes de las colitas que venimos soportando. La semana pasada, récord absoluto de demora. A ver esta semana cómo se plantea. Dentro de un ratito lo sabremos. De momento también comentarles que hoy se celebra un día interesante y el que esté aficionado a las compras de internet, hoy es su día. Hoy es el Cyber Monday. Después del Black Friday tenemos el Cyber Monday. ¿Qué? Se trata de comprar por internet a precios de saldo. Interesante día para los que están acostumbrados a comprar en internet. Yo, que no soy muy aficionado, me pierdo, pero quien tiene habilidades que la utilice, porque hoy es un día interesante para comprar por la red. También se celebra hoy el Día Mundial de la Conservación del Jaguar, no el coche que tenían aquellos en su garaje que no sabía la madre y ni el padre quién la había comprado, ni la mujer ni el marido. No, el animal. El animal hay que estar en peligro de extinción y hoy se celebra el Día Mundial de la Conservación. Y finalmente, un día que a mí me parece especialmente relevante porque no somos conscientes del problema que ha habido y habrá durante tantísimos años con el problema palestino. Hoy se celebra el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Una breve reseña histórica. La Segunda Guerra Mundial causó el holocausto de los judíos, pero después de la Primera Guerra Mundial ya se sabía que allí en Palestina había que empezar a pensar cómo solucionar la convivencia entre judíos y árabes. Y se estableció en el año 1947, estamos cerca de cumplir 100 años de ese tratado, donde se establecía la existencia de dos estados, Israel y Palestina. 2021, varios conflictos bélicos. Varios problemas importantísimos a nivel internacional, apoyos y respaldos de la comunidad a unos y a otros. Sigue estando el problema y cada vez más grave. Pues hoy es el día en el que tenemos que pensar, en el que tenemos que pensar por qué esto pasa. Y salvando las diferencias y las distancias, recordemos que aquí, al ladito de Canarias, tenemos una cosa que se llama Sáhara Occidental. No es lo mismo, pero también es un problema de descolonización. Allí en Palestina eran los británicos, después de la Primera Guerra Mundial, insisto, ya eran conscientes de que tenían que descolonizar aquello. Y al menos uno de los dos estados que había que crear, se creó y de qué manera. Se llama Israel, el estado judío. Pero el estado palestino, desde el 47... Seamos conscientes de que hay problemas en este mundo que no tienen arreglo si no los tomamos en serio y la comunidad internacional toma partido. Aquí al ladito, Sáhara, desde el 74. Pues después hablan de Rajoy, que metía la cabeza en el agujero, efecto avestruz. Las cosas pasan y se solucionan solas. Pues no, no se solucionan solas. Felicidades a Saturnino y a Iluminadas, que celebran hoy su onomástica. Y finalmente, recordarles que durante este fin de semana hemos sufrido una de las pérdidas en el mundo de la literatura más importantes de los últimos tiempos. Murió Almudena Grande, pues, víctima de un cáncer galopante a los 61 años de edad. Y la tenga Dios en su gloria y descanse en paz. Libros nos ha dejado para que la recordemos: Las Edades de Lulú, todo un bestseller, Modelos de Mujer, El Corazón Helado, Inés y la Alegría. Disfruten de la obra literaria de Almudena Grande, que a pesar de ser una activista de izquierda radical, a veces era una persona con una capacidad intelectual y una capacidad de escritura fuera de lo normal. Vamos a saber qué día tenemos hoy en materia climatológica. Yo traía 12, 13 grados en el coche, las manos las tengo heladitas, pero bueno, vamos a saber la realidad climatológicamente hablando. Vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En el norte y en el nordeste predominan los cielos nubosos con lluvias y ocasionales más probables en medianías de la isla del noreste, aunque tendiendo a remitir por la tarde en el resto de zonas de Tenerife, intervalos nubosos con cielos poco nubosos en los litorales y soplaviento en régimen de alisios con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, así como en cumbres centrales donde las rachas pueden ser localmente muy fuertes durante esta primera mitad del día. Temperaturas sin cambios hoy en ligero descenso con 17 grados en La Laguna, 20 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 22 en Santa Cruz de Tenerife. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
A esta hora de la mañana, como viene siendo habitual en los últimos meses, nos ponemos en contacto con el Centro de Información de Carreteras. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días desde el Centro de Información de Carreteras. Hasta ahora la TF5, en sentido Santa Cruz, presenta retenciones al paso por el Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y buena semana.
Buena semana, buenos días.
Bueno, pues tras un fin de semana de lluvias inconstantes, pero constantes, es decir, poquito, pero casi todo el tiempo lloviendo, qué descanso, ¿eh? Qué placer eso de estar metido en casita cuando está lloviendo por fuera y uno está sequito y... Es una de las cosas más agradables, por lo menos a mí me encanta, no sé a ustedes. Pero bueno, después de un fin de semana de asueto y de mucho hogar, se presenta una semana, empezando hoy por el Día de San Andrés, que por fin van a correr las tablas en ICO y también en La Guancha. Bueno, es una costumbre de la Isla Baja, que referente en ICO. Pero no solamente en ICO se cobran las tablas. Reforcemos esa costumbre, que no se nos pierdan. Y los cacharros que a mí me encantan. Y me da muchísima pena porque yo tenía una colección de latas de leche condensada, fundamentalmente, y de Nesquik, para que mis hijos corrieran ese día en el colegio, ¿no? Este año ya no me han pedido ninguno que haga cordones de soga con lata. No sé si porque se han hecho grandes o porque se ha perdido la costumbre. De todas maneras, las calles de la zona donde mis hijos siguen estudiando, en la Orotava, está cortada. Espero que sea para que los chavales corran los cacharros por la calle. Espero, porque no ha habido tanto apoyo mediático como ha habido, por ejemplo, para el tema de Halloween, ¿no? Apoyamos desde las familias y desde las instituciones, pues parece ser, y desde los medios de comunicación, por supuesto, que se fomente Halloween en vez de los cacharros. Pues reivindicamos desde aquí, desde Gente Radio, que hoy es el Día de los Cacharros y que si no le han pedido a sus hijos que le hagan la soga con las latas, llévensela a ustedes al cole o prepárensela para esta tarde. Las costumbres hay que cuidarlas, y si no las cuidamos nosotros, van a venir otros a decirnos qué es cultura canaria y qué no es cultura canaria. Así que ya saben, a defender lo que es propio de verdad. ¿Se han dado cuenta ustedes que este fin de semana no ha habido, aparte de lluvias, grandes noticias? La manifestación de la policía y la Guardia Civil no ha tenido una repercusión mediática excesiva, porque realmente es un tema complejo, que la policía y la Guardia Civil se ponga de acuerdo con las policías autonómicas e incluso las policías locales y que salgan a la calle. Quizás lo más importante y lo que más ecos han hecho es la discrepancia en horarios entre el señor Casado y la señora Ayuso para que no coincidieran en la manifestación, y la vuelta a reunificación de las tres derechas, de Ciudadanos, Vox y Partido Popular, en una manifestación. Pero realmente el trasfondo de la cuestión, el problema real de esa ley y las discrepancias políticas que hay reflejadas en los tantos en el texto de la ley Mordaza como en esta nueva ley de seguridad, pues es evidente que no se llegan a consensos, que no se llegan a acuerdos para que cosas tan importantes como la seguridad ciudadana, que en mi opinión es la primera de las patas de una sociedad democrática basada en derechos y libertades, pues ya ven, lo importante no es que la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Nacional se rebelen contra una modificación de una ley que ya era mala, sino que el PP está todavía en distorsión. Después de 70 días de erupción de manera continua, el volcán de La Palma nos empieza a dar nuevos sustos. Hay nuevas fuentes de emisión que se están abriendo hacia la zona noroeste, con lo cual está abriendo nuevas zonas que había respetado hasta ahora, aumentando los destrozos y el cansancio, ¿no? Hoy hablaremos tanto con David Calvo como con Juan Arturo San Gil para saber tanto la vulcanología, cómo está tratando a la isla y cómo está la población a nivel social, cómo está de agotada, porque imagínense lo que puede ser casi ya tres meses, vamos camino de tres meses. Lo que dice la comunidad científica es que este va a ser la mayor erupción en los últimos años, en los últimos 500 años. Tajuya estuvo 83, este ya garantizan que va a estar más de 84, con lo cual va a ser el récord de las erupciones conocidas en Canarias. No es una buena noticia, hay que seguir manteniendo la esperanza, pero se avecina la Navidad y bueno, hablaremos durante el transcurso del día de hoy de cómo está La Palma de una manera, desde un punto de vista y desde el otro. Omicron, ¿le suena este nombre? Pues empieza a sonarla, porque ya no se llaman alfa, beta, gamma o delta. Se llama Omicron, la nueva variante que viene del sur de África, que ya se venía avisando, los científicos lo llevan diciendo. Donde menos se ataque el virus con la vacuna, más posibilidades habrá de que surjan nuevas variantes. Pues en la zona sur de África se ha detectado en Sudáfrica, porque tienen el mejor sistema sanitario. Pero esto no quiere decir que los países colindantes, que no tienen tanta suerte de tener un buen sistema sanitario, no esté campando esta variante desde hace más tiempo del que queremos. De momento se ha notificado por parte de Sudáfrica esta existencia o la existencia de esta variante, y ya automáticamente los países del primer mundo han dicho block a todo el cono sur africano. Para mandar vacunas no hay prisa. Para adquirir compromisos que después no se cumplen, eso podemos demorarnos. Pero para bloquearle las economías a la África emergente, eso tardamos cero coma. Ya el viernes lo decía el señor Sánchez, todo el fin de semana han estado los países uniéndose a la recomendación de la OMS y de la Unión Europea. Japón ya lo ha hecho, los países de Europa del Este ya saben ustedes cómo están. El miedo no es que venga de Sudáfrica, el miedo es que no lleguen las vacunas a África. Eso es lo que se deberían estar preocupando, ¿eh? Pero bueno, ya saben ustedes que el egoísmo es un defecto del ser humano, y que en los últimos años y en los últimos tiempos, pues cada día somos más de eso, somos más egoístas. Y no podemos ser diferentes las personas que nuestras sociedades, que nuestros gobernantes. Así que preocúpense de Omicron en su justa medida, no va a pasar gran cosa, pues eso al menos yo espero, porque van a tardar entre 2 y 3 semanas a ver el grado de contagiosidad y el grado de peligrosidad. Ya los sudafricanos dicen que sí, que contagia más, que es un virus bastante mutado, porque ha mutado en no sé cuántas proteínas, y además la 32, que por lo visto puede ser que se salte a la vacuna, y ese es el miedo real que tienen, que esta variante haga que las vacunas sean menos efectivas de lo que son hasta ahora. No obstante, la vacuna ya se sabe que a partir de los 6 meses empieza a perder eficacia y que habrá que tener una tercera dosis, y posiblemente cada año tengamos que estar vacunándonos como los de la gripe. Pero esto de alguna manera tendremos que llegar a normalizarlo. Lo que no podemos vivir en un estado de alarma y de miedo permanente y constante. Vienen las Navidades. Tenemos que tener instrucciones concretas y claras de nuestros gobernantes, que no la estamos teniendo. Empezando por la OMS, pasando por la Unión Europea, llegando al gobierno de España y a nuestras comunidades autónomas. Todas las escalas de poder que se establecen, ninguna está siendo lo suficientemente clara con la población para que sepamos lo que tenemos que hacer. Cada país toma sus medidas restrictivas, toma sus medidas sanitarias. En España, cada comunidad autónoma, que ya es la locura de las locuras, ¿no? Pero eso es lo que nos ha tocado. El sentido común reside en cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que aplicar. De verdad, no nos queda otra. Convencer a las personas que no se han vacunado en nuestro entorno, que hay algunas conoceremos, seguro. Pues convencerlas, no solamente con la amenaza de que se van a venir restricciones que nos van a afectar a todos, que ya lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Tenemos que hacer... ¿Cómo se llamaba lo que hablé? En la época en que yo estudiaba y estaba estudiando en el Opus, apostolado, se me había olvidado la palabra. Pues hacer apostolado es convencer a las personas de que lo bueno es vacunarse. Eso por un lado. Y por otro lado, pues intentemos no abusar de las reuniones sociales. Intentar hacerlo en espacios exteriores, manteniendo la distancia. Cuando estemos hablando con la gente, no escupirle a la cara, no las mascarillas cuando no tengamos distancia de seguridad, la ventilación de las habitaciones. Si es que esto está todo inventado desde abril, ya no hay esa incertidumbre, ya no la tenemos. Tenemos otra, pero esa no la tenemos. Con lo cual, los datos es que son demoledores. El crecimiento de los casos es bestial ya. En Canarias, 323 y un fallecido. Los fallecidos se dan cuenta que se han estabilizado entre 102, que si eso se va a extrapolar a 365 días al año, tenemos un nivel de fallecimientos que ya no es alarmante. Mueren muchas personas diariamente en esta comunidad autónoma. De gripe, probablemente entre 200 y 300 personas al año mueran habitualmente, y no hay ninguna alarma social. Ninguna, que yo sepa. Todo el mundo tiene asimilado y convivimos con la gripe todos los años y recomendamos la vacuna a las personas de riesgo, y a pesar de eso mueren 200 o 300 personas al año. Pues entre 0, 1 y 2 diarias estamos hablando de ese índice de mortalidad. No nos alarmemos. Lo que está claro es que lo que pasa no debe pasar. La normalidad que yo vi en la noche en blanco en la laguna, con los encendidos de Navidad en los distintos municipios que se están produciendo, la bajada de la guardia, es decir, el ya normalizar una situación que no debe estar normalizada, eso es lo peligroso. El cometer abuso, el comprar muchas papeletas para que te toque la primitiva. Debemos ser prudentes, ya está. Los activos suben, los casos suben, las hospitalizaciones suben, no al mismo ritmo. Esto ya es una evidencia, las vacunas funcionan. Los hospitales canarios, a pesar de que siguen subiendo la presencia de enfermos, están en un 3% de camas ocupadas por enfermos de COVID y un 6% en la UCI. Estamos subiendo, eso es evidente, porque si suben los casos, suben las hospitalizaciones, pero a un ritmo diferente que las olas anteriores. Porque ya tenemos mucha población que ha sido contagiada, porque tenemos muchísima vacuna puesta, y bueno, pues no estamos en la misma disposición que en la cuarta y la quinta ola. Con lo cual, tenemos que no alarmarnos en exceso, pero sí levantar la guardia. Fundamentalmente porque tenemos aquí una economía que está basada en que vengan personas a nuestras islas y que le ofrezcamos una situación de garantía, de seguridad, desde dentro y desde sus países, en el sentido de que estamos también supeditados a que ellos tengan restricciones, con lo cual vamos a hacer las cosas bien, vamos a dar una sensación de seguridad. Los niveles se irán subiendo, probablemente ya a nivel Canarias, este jueves, si les parece bien a los señores del gobierno de Canarias, pasarán a nivel 2 Gran Canaria y Tenerife, que ya hoy están en riesgos altos y están por encima de 150 de incidencia acumulada a 14 días. Pero nosotros como población, independientemente de lo que nos hagan, que nos pongan nivel 2, nivel 1, seamos prudentes. Porque esos niveles lo que van a afectar son a lo de siempre, a los de siempre. A los restaurantes, a las cafeterías y a los gimnasios. Al resto, pues no les van a seguir haciendo. Los botellones se van a seguir produciendo. Las fiestas en las casas se van a seguir protegiendo. No sabemos ya. Ahora dicen, no, es que se pueden sentar 4 en una mesa, 6 en una mesa, 8 en una mesa. Pueden estar 2 núcleos con convivientes. Ya, toda esa historia que ya nos volvían locos el año pasado, este año no va a pasar. Van a subir los niveles porque tienen que subirlos, porque hay una normativa que es así, ¿no? Entonces pasaremos a nivel 2. ¿Y eso qué significa? Nada más que una pequeña llamada de atención. Insisto, ventilación de los locales, no abusar de las reuniones sociales, mantener distancias de seguridad, no comprar papeletas y cuando sea posible la distancia y la ventilación adecuada, mascarilla. Y no abusar de las relaciones sociales, no meternos en sitios donde no se cumplen las normas. Tela, el estadio, Heliodoro Rodríguez López, la entrada y la salida este fin de semana. Tela, la noche en blanco en la laguna. Tela, los centros comerciales con las compras o precompras de Navidad. Tela. Normal que los casos aumenten. Yo le quería hacer una reflexión hoy porque las noticias no son muy, muy halagüeñas, pero vamos a ver cómo enfocamos el año 2022, porque hemos estado hablando estas últimas semanas mucho de los presupuestos generales del Estado, los presupuestos generales de la comunidad autónoma, se empiezan ya a aprobar los presupuestos municipales, hay un montón de dinero en circulación, los presupuestos, el año de pandemia con el gasto con el gasto reducido por los confinamientos, pues ha producido algún pequeño ahorro en muchas familias, no en todas, pero vamos, primero las ayudas no llegan adecuadamente. Y hay personas que lo están pasando mal. No tantas como cuentan que lo están pasando mal, pero hay personas que lo están pasando mal. Gente que ha perdido su empleo, que no lo ha vuelto a recuperar, que están en ERE. Pero la realidad social que todos podemos ver es que hay movimiento en la calle. Hay dinero en circulación. La gente viaja, la gente va a restaurantes, la gente va a centros comerciales, la gente gasta. Y no creo que los bancos estén dando créditos, o muchos créditos. Entonces, dinero hay. ¿Que no están llegando las ayudas? Una realidad, pero es que igual no hace falta. ¿Se ha valorado realmente el 26%, el 24% de paro, si es real? ¿Se ha valorado si realmente los ERE están surtiendo su efecto? ¿Se ha valorado si las becas que se están dando están sirviendo para que los chavales estudien más? Si uno se preocupa del dinero que gasta, tiene rendimiento, ¿verdad? Tú cuando te gastas un euro sabes si te has comprado un café o te compras un paquete de tabaco o has echado gasolina, ¿no? Y sabes si tienes que seguir gastando en esa dirección. ¿En las administraciones públicas alguien se lo cuestiona? Si realmente se está produciendo el efecto que se desea cuando se gasta el dinero. Pero bueno, llamo la atención y que alguien, si quiere, que lo revise. Desde luego lo que está claro es que nos toman muchísimo el pelo, ¿eh? Porque la gasolina, ya veníamos diciendo que viene subiendo históricamente, no es de los últimos meses, pero los últimos meses ha pegado un subidón bueno. Por ahí he visto una noticia que dice que cuesta 12 euros más llenar el depósito que hace un mes y medio, dos meses. Bueno, pues es verdad, ¿no? El que pone gasolina todos los días ya sabe y que el depósito cuesta bastante más dinero llenarlo que hace poco tiempo. Lo de la luz ya no lo hemos comido hasta atrás. Es decir, ya nadie se queja. El escándalo, que el cambio de tarifa que había, la manera de facturar de junio. Aquí, gracias a Dios, no ha habido muchos problemas, pero en otras partes del territorio nacional hay problemas con la facturación y hay empresas eléctricas que no son capaces de facturar con el nuevo sistema que se implantó en junio, con los cambios horarios y esas cosas. Pero a continuación vinieron los megavatios hora por encima de 200 euros. Y llevamos ya meses con eso. Y la factura de luz ha hecho yun, y ha subido. El que la ha podido pagar la sigue pagando, pero ya nadie se queja. O por lo menos se queja un poco. Llevamos 12 días por encima de 200 megavatios. Nadie dice nada. Ya verán, cuando llegue la Navidad, el regalito de Papá Noel y de Reyes que nos van a meter. Pero seguimos comiéndonosla. Eso lleva a que la cesta la compra. Lo llevo diciendo desde septiembre que yo compro. Ya entre un 20 y un 30% los productos de primera necesidad. Aquí no hay discriminación de leche, harina, trigo, garbanzo, lenteja, lechuga, tomate, papa. Es todo lleva su recargo. Todo iba sus céntimos para arriba. Y al final, cuando pasa la línea de la caja, la factura, el 20% más. ¿Y quieren subir los salarios? Tanto a funcionarios como a pensionistas, un 2%, y todo el mundo aplaudiendo con las orejas. Cuando el IPC se estima que para el 22 va a estar por encima del 6%. Es decir, vamos a perder el 4% de capacidad adquisitiva. La mayoría de la población. Esto estamos hablando en términos generales, porque después, claro, los privilegiados que pueden hacer lo que les da la gana, porque están por encima del bien y el mal, cada día tienen más dinero. Pero la población, la mal llamada clase media, ¿no? Se lo come todo. Se lo come todo y sin levantar la voz. El 2022 era el año de la recuperación económica, ¿no? ¿De quién va a recuperar económicamente su capacidad? Tenemos que ser conscientes de que no llora no mama. Yo sigo diciendo lo mismo, los adoquines y los contenedores no hay que quemarlos y arrancarlos. Pero sí, de vez en cuando hay que levantar un poco la voz y decir, hasta aquí, ¿no? No miren para otro lado, porque es que encima el dinero que nos quitan o que pagamos de impuestos no son capaces ni de gastárselo en inversiones que nos permitan mirar al futuro con más ilusión. O que vayan evolucionando nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros tejidos económicos. No. Se quedan con el dinero en las cuentas corrientes porque no son capaces de trabajar lo suficiente como para que gasten el dinero que nos cobran. Es de verdad impresionante, pero todas las administraciones. Hoy también leía que si España no nos ha, o el gobierno nacional no ha hecho las inversiones que tenía que haber hecho en Canarias y ya se ha dejado en la cartera 628 millones de euros. Y el gobierno autónomo otro pedazo también, y el cabildo otro pedazo también, y al final el dinero que hemos pagado de impuestos, que se quedan en sitio y no nos lo devuelven. Y al final dice, venga, pues café para todo, le meto 200 euros a los pensionistas, le meto 100 euros a los de los ERTE, le meto, pero así para gastar, ¿no? 200 euros para el bono turístico, eso sí llega, esas cositas sí llegan, pero después las ayudas reales para rescatar familias, pues no. Los incentivos para que generación de empleo, pues tampoco. Las ayudas de La Palma, que es de vergüenza absoluta, tampoco. Bueno, no quiero calentarles, pero es una reflexión que hacía yo ayer por la tarde y quería compartirla con ustedes. Lo que está claro es que los precios suben y que vamos a tener un problema. Aparte de la incapacidad de los gestores públicos de hacer las inversiones como Dios manda y ese capítulo 6 de los presupuestos llevarlo al 100% de ejecución anualmente, van a tener que afrontar otro problema. Y es que los concursos públicos empiezan a tener problemas porque no hay empresas que asuman los riesgos de mantener los precios el tiempo de la obra. Va en serio, ¿eh? Es decir, sacan a concurso una obra y después de no sé cuánto tiempo preparando la documentación, resulta que las empresas dicen, uff, no me atrevo a presentar una oferta, y quedan desiertas, no se presenta ni Dios, porque no son capaces de asumir, por sentido común, el ponerle un precio a una cosa porque no saben cómo va a evolucionar el precio del mercado. Y como la ley de contratos públicos, como es, pues si no pasa de un año no hay renovación de precios, los precios son fijos. Y te puedes meter un lechazo importantísimo. Pues bueno, todo esto es lo que deberían estar preocupándose nuestros personajes que están por ahí arriba, ¿no? Pero bueno, de fin de semana en fin de semana, ya saben, un par de manifestaciones, un par de reuniones y listo. Hoy hay dos cosas que también quiero comentarles. Uno, ¿saben ustedes lo que es el CalRE? ¿Saben lo que es el CalRE? Yo no lo sabía hasta esta mañana. Esto es la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, que se constituye en el año 97 y cuyo presidente era el presidente del Parlamento Canario, don Gustavo Mato. Yo veo la noticia y digo, ¿qué es esto de CalRE? CalRE. No tenía mucho tiempo para mirarlo, ¿no? Pero lleva desde el 97. ¿Qué ha hecho esta asociación, esta Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, donde están recogidas 74 comunidades autónomas de toda Europa, incluida Gran Bretaña? ¿Sirve para algo esto? Pues claro, es que al final no solamente son las comunidades autónomas y los gobiernos de los países, sino que también hay una muy complicidad con la Unión Europea y los otros países de Europa. Esto es un echadero de gente. Otro más de los miles que está funcionando desde el año 97, es decir, 24 años, 24 asambleas, 2 años de presidencia de la Comunidad Canaria. ¿Se han enterado de algo? Ha habido noticias, ¿eh? He mirado en la hemeroteca y ha habido noticias. Ha habido, claro, reuniones y reuniones y reuniones de alto nivel de gasto, de buenos hoteles, de buenas comidas, de buenos aviones, de buenos coches oficiales, de buenas secretarias, jefes de prensa, asesores para preparar las ponencias, discursos vacíos de contenido, pero muy elegantes todos, en muy buenos sitios todos. La punta del iceberg, el chocolate del oro, sí, pero denota el desprecio que tienen hacia nosotros. Porque este tipo de cosas, desde el 97, díganme ustedes si conoce a alguien, ¿para qué ha servido? Aparte de para hacer 24 reuniones de alto copete. Y para que ellos se conozcan entre ellos. ¿Ha servido para algo más? Sí, para engordar los currículum de algunos con cargos rimbombantes, que no sirven para otra cosa que no sea gastar nuestros impuestos en algo en lo que sí son capaces de gastarse nuestros impuestos. No en hacer carreteras ni en mejorar hospitales. Pero para esto siempre hay dinero. Y además, un año detrás del otro. Pero nadie se cuestiona, ¿para qué sirve esto? Y los que lo pagamos es que no estamos ni invitados a la fiesta. Y vemos cómo se derrocha el dinero, aunque sean 1.000 euros. Que cuando he hecho la pregunta me han dicho, eso es poco dinero. ¿Cuánto? No lo saben. No lo busquen, que no lo van a encontrar. O si lo encuentran, me llaman y me lo dicen. Es dificilísimo saber cuánto le cuesta a los canarios la participación en CalRE. Pero si fuera la única. Pero es que hay más. hay más. Y hoy la noticia estelar de la política es que Ángel Víctor Torre va a celebrar una cumbre, la sexta cumbre, ya van seis, ¿eh?, entre Cabo Verde y Canario, con José Ulises de Pina Correa da Silva, el presidente de la República de Cabo Verde. Hubo una época en que pensábamos que la plataforma tricontinental iba a servir que Canarias fuese a hacer negocio al Cuerno de África, a Guinea Conakry, a Cabo Verde, a todos estos países en vías de desarrollo. Dicen que están en vías de desarrollo, y pienso que están bastante subdesarrollados, pero bueno. Y hubo un montón de gente que fue para llevar a Cabo Verde. Hablen con los empresarios que fueron a Cabo Verde, lo que se encontraron y cómo regresaron. Aquí en el norte hay varios que fueron y vinieron. Bueno, los empresarios van a ganar dinero, a generar empleo, a generar riqueza. El político no. Yo creo que hace más de 6 años que iban los empresarios a Cabo Verde. Pero hace 6 años que hay una cumbre bilateral entre Cabo Verde y Canarias. Esperemos los resultados. Se celebra hoy la cumbre. Esperemos los resultados. Yo no espero nada más que otro chocolate del loro, otra puntita del iceberg, otro pequeño gasto a nuestras costillas, que no sirve para absolutamente, absolutamente nada. Y el Cabildo de Tenerife, mientras tanto, pues renuncia a 5 millones de euros del Estado que tenían previsto para este año 2022 para seguir con el diseño de los trenes, en el que ya hemos gastado nosotros, los que pagamos los impuestos cuando tomamos una cerveza, echamos gasolina, pagamos la luz y vamos al supermercado. Nosotros, no ellos. Hemos gastado 22 millones de euros para hacer 3 infografías, 4 planos, 3 estudios medioambientales e incluso creo que alguna expropiación. Mientras tanto, pues ya nos avisan que para el mes de enero los autónomos, todos los autónomos, tendrán que pagar una cuota superior a la actual en 8 euros porque se sube la base mínima de cotización. ¿Saben por qué? Porque este es el truco del almendruco, la pescadilla que se muerde la cola. ¿Se acuerdan de la subida de salario mínimo interprofesional? Pues también afecta a esto. Y al final las bases de cotizaciones de la Seguridad Social en el régimen autónomo, ¡taca! 8 euros más todos los meses. Pues ese es el país que tenemos y ese es el país que nos vamos a seguir encontrando si no hacemos algo por cambiarlo. Además, tenemos 2 cositas más que les quería comentar. Bueno, vamos a resumirla en una, porque se nos va el tiempo rapidito. También ha habido inmigrantes este fin de semana. 4 muertos y 4 desaparecidos, nos cuentan los medios de comunicación. Salvamento Marítimo se niega a entrar en este programa. Al final los convenceré para que nos cuenten las experiencias diarias de esas personas que trabajan, que son héroes de verdad, Y me encantaría que viesen la humildad con la que se dirigen a los medios de comunicación y el respeto que le tienen a la población. Pues 4 muertes y 4 desaparecidos. 134 nuevos seres humanos han llegado a nuestras Islas Canarias en 3 pateras jugándose la vida. Niños, mujeres, hombres, seres humanos en definitiva, de los cuales no sabemos prácticamente nada, pero los juzgamos y los etiquetamos como personas con alta posibilidad de que se conviertan en personas conflictivas. Y los tratamos bien, hasta que los tratamos mal y hasta que conseguimos que la sociedad se divida en torno a este problema. Seamos seres humanos todos y ya verán qué bien nos van las cosas. Decía un ser humano que vivió hace 2000 años que ama al prójimo como a ti mismo. No desees el mal para nadie o desea para los demás lo que te gustaría que te desearan a ti, o haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Mejor consejo que ese no puede haber. Y ese era Jesucristo, el fundador del cristianismo. Vamos a dar una vueltita por la publicidad y enseguida volvemos ya con la opinión de las personas que nos van a acompañar durante el día de hoy. ...8:40 de la mañana... ...bienvenido Leopoldo Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo os ha pasado usted el fin de semana? ¿Ha estado atento a las noticias que se han ido produciendo?
Sí, qué remedio me queda. Los que elegimos esta profesión tenemos que estar atentos a las noticias, porque si no, pues ya me dirás.
¿Y qué, qué resaltarías? ¿La llegada tarde de Casado o la llegada temprana de Martínez Almeida?
Eso son meras anécdotas.
Es lo más importante, lo que más repercusión ha tenido.
La verdad es que, vamos a ver, el señor Casado tenía una agenda bastante apretada, ¿no? Tenía muchos compromisos dentro de su partido que eran prioritarios y que pues le hacían tener que estar en muchos sitios a la vez y no precisamente en misa.
Eso es la semana pasada.
Eso fue la semana pasada, sí. Pero ya parece que esta semana no era tan importante ir a misa.
Ya no va a ir a misa por si acaso le sacan otra banderita.
Hombre, claro. No. Ya me dirás. Mira lo que se ha armado, ¿no?
Es que el 20 de noviembre hay que quedarse en casa, señor Casado. O si no, preguntar a qué iglesia va.
Claro, exactamente. Caramba, no tendrá él asesores que le digan dónde va, dónde no va y demás. Lo que pasa es que, bueno, pues yo qué sé, el hombre se despistó. Tampoco hay que hacer sangre, ¿no? Lo que pasa es que también podría haber salido, ¿no?
Pues mira, Leopoldo, si se despista en eso, es decir, de veintitantas mil parroquias que hay seis misas franquistas. Si aciertan esa, o le ha tocado la primitiva y que compre primitiva, porque la proporción de o que cambie de perspectiva, porque cuando tengan que tomar decisiones, si gobierna este país y tiene ese acierto, pues macho.
Sí, yo la verdad es que no sé, no estaría muy tranquilo que el señor Casado, visto lo visto, y no solamente por esto, pues tenga que gobernar este país, ¿eh? Porque bueno, creo que va a dejar atrás a muchos presidentes que no han sido, digamos, los más eficientes.
Y tanto. Pues nada, cuéntame, ¿qué te parece a ti el fin de semana informativo? ¿Qué destacaría? Bueno,
pues del fin de semana informativo hay muchas noticias, pero quisiera destacar una por lo que nos atañe a todos los ciudadanos en nuestras libertades, que es la manifestación de una parte de la policía, que antes de seguir quiero hacer un reconocimiento a la gran mayoría de policías de este país que cumple con sus obligaciones y sus funciones recogidas en la sacrosanta Constitución, en donde básicamente lo que viene a decir la Constitución es que las fuerzas del orden están para garantizar el ejercicio de los derechos, de los ciudadanos, ¿no? Mientras que, pues, una parte de la policía, muy significada con algún partido ultraderechista, pues convocantes de esta manifestación, en donde tampoco se ocultaron de dar abrazos y parabienes a algunos representantes de la ultraderecha y de la derecha, para decirlo todo, de este país, que me parece muy bien, pero bueno, pero está bien que se sepa dónde están, ¿no? Pues han convocado una manifestación en contra de pues esa reforma de la ley Mordaza, elaborada y puesta en funcionamiento por el Partido Popular, por el Partido Popular del señor Rajoy. Vamos a ver, lo que pasa es que se han dicho muchas inexactitudes al respecto, ¿no? Se ha condenado esa reforma de una manera pues sin sentido, desde mi punto de vista, y digamos, pues como buena parte, digamos, de esa ultraderecha, vamos a decir, tergiversando, forzando las cosas para, digamos, menospreciar esa reforma. Hay que recordar que la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa ya se pronunció respecto a esa ley, que es constitucional, ¿vale? Porque así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, me refiero a la ley Mordaza, hablaba de que este organismo...
Perdona, Leopoldo, porque si la ley es la misma, ¿por qué unas veces le llaman Mordaza y otra ley de seguridad ciudadana, si la ley es la misma? Para ponerle tiempo, ¿no? Es decir, ley de seguridad ciudadana del PP, ley de seguridad ciudadana del PSOE.
Bueno.
Es la misma ley.
Definitiva. Es la misma ley, la de seguridad ciudadana del Partido Popular, pero que en su momento, por parte de las fuerzas de izquierda, se denominó ley Mordaza porque conculcaba ciertos derechos.
Vale, pero que es la misma ley, no es que hay una ley y ahora ponemos... Es la misma ley.
Es la misma ley. Hay que recordar que esa ley se aprobó en el 2015, es decir, relativamente hace poco tiempo. Es decir, antes de esa ley no había ninguna, digamos, en el ordenamiento, no había ninguna ley que pusiera en jaque pues de derechos fundamentales como el derecho a manifestación, la libertad de expresión y demás, ¿no? Que básicamente es lo que entiende, por ejemplo, ya como les decía, la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa, dice que vulnera los derechos fundamentales como la libertad de expresión a la que hacía mención. Dicho eso, bueno, ya sabemos que en España pues los tribunales dicen una cosa y después cuando salimos de aquí a instancias supranacionales pues nos pintan la cara de colorado, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pero vamos a ver, analizando un poco el tema, ¿no? Hablan del tema de la del tiempo que tienen los agentes para identificar a las personas que no quieran identificarse, que eso ya es un delito, ¿vale? O sea, es que son cosas que hay que poner sobre la mesa. Les dan 2 horas para identificarlos y, por supuesto, volverlos a poner en su sitio, como previamente se reconocía en la propia ley. Hablo del anterior al 2015. Evidentemente, tú no puedes sacar a un señor de sitio donde está y llevarlo a 10 kilómetros y después dejarlo tirado, evidentemente. No puedes hacerlo, pero antes tampoco lo podías hacer. Evidentemente la ley contempla que haya excepciones a ese límite horario de 2 horas retenido, como también lo marca el Código Penal, que evidentemente es mucho más largo, son 48 horas. Pero claro, estamos hablando de identificación, no de detención, con lo cual no sé de qué se quejan los agentes de la Policía Nacional, básicamente. Tampoco entiendo el por qué se pone tanta... incluso se amenaza con que muchos policías se van a ir de las unidades de intervención porque no se les deja utilizar material antidisturbios. Bueno, se habla concretamente de las pelotas de goma. Las pelotas de goma están prohibidas en casi toda Europa, en la Europa civilizada. Hemos visto manifestaciones recientes este fin de semana también en París por diversos motivos, marchas antifascistas, pues negacionistas y demás, en donde se han visto actuaciones de la gendarmería, en donde, por ejemplo, la actitud de los agentes es radicalmente opuesta a la actitud de muchos agentes de intervención policial en España. Evidentemente, si vamos a Alemania o vamos a Francia o a Italia, evidentemente no vemos a ningún agente con escopetas para lanzar pelotas de goma. ¿Por qué? Porque ahí están prohibidas, literalmente prohibidas. Y en esa reforma de la ley no se prohíbe el uso de ese material antidisturbios, sino que se dice que se utilicen métodos más o menos lesivos con la población. Porque lo que yo me pregunto, ¿los agentes tienen claro que ellos están ahí para precisamente defender el que cualquier persona se manifieste pues ejerciendo su derecho a manifestación y a su derecho de expresión? Pregunto, ¿lo saben? Porque muchas veces parece que no. Lo hemos visto recientemente en las manifestaciones de Cádiz, en donde evidentemente se apaleaba literalmente a ciudadanos que estaban ejerciendo su derecho antes de, evidentemente, que yo entiendo que se emplee la fuerza y que se detenga quien se tenga que detener, siempre y cuando esté ajustado a la ley. Es decir, si un manifestante agrede a un policía, evidentemente yo soy partidario que se emplee la fuerza correspondiente y que se le aplique la ley en su máxima presión, en donde en los márgenes que permita la ley a ese violento o a ese agresor. Pero lo que no se puede hacer es cargar directamente contra ciudadanos que están expresando su malestar por cualquier razón, sin que previamente haya, elementos de juicio de agresión hacia las fuerzas del orden. Pero es que eso no se puede hacer.
Leopoldo, ¿tú crees que la policía tiene herramientas actualmente, con la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana antigua, en vigor? ¿Cree que tiene herramientas suficientes como para garantizar la seguridad de las personas que no estamos en esas manifestaciones?
Por supuesto que sí, evidentemente, porque ya existían antes de 2015 y no se habían demandado. Porque vemos en otras actuaciones policiales en el resto de Europa que incluso, y ahora vuelvo a repetir, en un primer momento la policía en los países de Centro Europa, que siempre nos fijamos en ellos, no acuden a las manifestaciones vestidos como Robocops, y con los cascos, con las protecciones y con la porra en la mano. Eso es un elemento ya de agresión y de provocación que, vamos a ver, yo entiendo que los agentes lo forman en esa, no solamente en cómo reducir a un violento, sino en cómo no, digamos, generar situaciones de violencia. Y evidentemente, si tú vienes directamente a mí, pues ya con la porra en la mano, pues impidiéndome que yo me manifieste, como muchas veces se ha visto, pues me remito a las manifestaciones de Cádiz, de los obreros del metal, en donde metieron la Policía Nacional una tanqueta reformada del ejército en un barrio obrero en donde no había ni siquiera piquete. O sea, es que yo no lo entiendo. Pues esas actitudes son las que se condenan en Europa y en las que no se emplean en Europa. Vuelvo a repetir, en Europa se van a las manifestaciones, lo hemos visto recientemente este fin de semana, vuelvo a repetir, en Francia, en donde la gendarmería, los guardias van sin las protecciones y con la porra en el cinturón, no en la mano. Y ojo,
Leopoldo, yo no puedo estar de acuerdo contigo,
bueno,
porque
me parece, es que faltaría más.
No, pero es que consideramos que la Policía Nacional Española y la Guardia Civil Española son fuerzas de seguridad democráticamente constituida y democráticamente educada, o tienen alguna normativa que sea antidemocrática. Fuera del Estado de Derecho español.
No, normativa en absoluto, normativa en absoluto.
¿Y has hablado alguna vez con algún policía nacional o algún civil que ejerza en antidisturbio? Guardia Civil no, sí. Pero bueno, Guardia Civil tiene otros cometidos
también,
que...
También tienen unidades de...
¿Y tú crees que son gente descerebrada? ¿Tú crees que son enemigos de la gente...?
No, en absoluto. Son excelentes profesionales la mayoría. Y es más, ya que lo sacas a la palestra, evidentemente vemos las actuaciones de la Guardia Civil, salvo en aquel aquelarre de Cataluña, que también se vieron algunos guardias civiles que desde mi punto de vista se sobrepasaron con utilizando la violencia, pero también los vimos en algunas situaciones en Cataluña en donde los agentes de la Guardia Civil retrocedían ante el avance de los manifestantes.
Que iban todos en ámbito de paz. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que dice, no, es que a la policía hay que quitarle el material antidisturbio porque intimidan a los que están enfrente. ¿Tú has estado alguna vez en el lado de la policía viendo lo que se le viene encima? ¿Has hecho un ejercicio de empatía y el miedo, además, con adoquines y con palos y con cócteles molotov, no tienen normas ni tienen ninguna ley de seguridad ciudadana que cubrir? Y los que están defendiendo nuestros derechos sí tienen que acogerse a una... ¿Has hecho ese ejercicio de empatía? Porque yo te lo recomiendo,
Por supuesto. Por supuesto que sí. Claro que lo he hecho y he estado en muchísimas manifestaciones en donde he visto que se ha actuado coherentemente, lógicamente, y han actuado perfectamente. Porque evidentemente yo en las manifestaciones que he asistido,
exacto,
de entrada
son normales, ¿no?
Que se generen situaciones de violencia en las manifestaciones donde yo he estado. Recuerdo una que recordarán muchos tinerfeños, las de las torres de Villaflor. En donde, por ejemplo, que fue una de las más masivas en la historia de Canarias, en donde, por ejemplo, la policía tuvo que sacar de la manifestación a ciertos líderes que en principio estaban a favor de las torres y después aparecieron en la manifestación para hacerse la foto, los tuvieron que sacar de la manifestación, me acuerdo perfectamente, y allí no se agredió a nadie, y estábamos hablando antes de la ley Mordaza. Actuaron como tenían que actuar, protegiendo a los que en su libertad decidieron estar allí y tenían derecho a estar allí, pero evidentemente lo que nos hicieron fue moler a palos a los que estaban en el lado que se oponían a las torres de Villaflor.
Por ejemplo, una cosa importante: ¿tú crees que las convocatorias de manifestaciones se pueden hacer a través de redes sociales sin una comunicación a la subdelegación del gobierno?
Pues evidentemente entiendo que sí.
Porque, se pueden hacer, ¿no? Porque, entonces, ¿te parece bien lo que pasó después de los atentados de Atocha? ¿Te parece bien lo que pasó y cómo se condicionó en las elecciones donde ganó primera vez Zapatero?
A ver, se condicionó.
¿Eso estuvo bien?
A ver... Como se condicionó a las elecciones no fue precisamente por las...
No, pero esa convocatoria de presión, ¿a ti te parece bien que eso no se hubiese notificado a la delegación del gobierno?
Pero vamos a ver, evidentemente esas manifestaciones responden y están contempladas en la Constitución
La ley Mordaza, la ley Mordaza vino a regular las manifestaciones espontáneas convocadas a través de redes sociales, que anteriormente no estaban reguladas. Entonces, yo creo que es importante que las concentraciones de personas que atentan contra la libertad de los otros, que no van a esas manifestaciones, deben estar reguladas por la subdelegación del gobierno.
Vamos a ver, bien, tú has hecho una puntualización acertada, pero evidentemente, vamos a ver, una manifestación que se convoque por redes sociales, en principio, no tiene por qué suponer una amenaza para nadie. Si estamos en un país democrático y los manifestantes, ojo, fíjate lo que te voy a decir, y los manifestantes evidentemente respetan a los que no están de acuerdo con esa manifestación, no hay ningún problema. ¿Por qué tiene que haber problemas?
Es que si por no esa regla de tres vamos a quitar a la policía. Es que por esa regla de tres, somos buenos, ¿para qué queremos policía?
La policía precisamente tiene que velar por el ejercicio de la libertad de yo que estoy a favor de la manifestación y del que no está a favor de la manifestación. Si yo que estoy a favor de la manifestación te agredo a ti que no estás a favor de la manifestación, tiene que intervenir la policía. Pero mientras tanto no. ¿Por qué? Es que entonces están conculcando mi derecho a manifestarme, que lo reconoce la Constitución. Evidentemente, por supuesto, lo que pasa es que aquí nos queremos proteger más a los que ejercen, digamos, por así decir, ese labor de control que a los que previamente, atendiendo a la legislación vigente, que es el derecho a manifestación y al derecho de reunión, tenemos, porque no me digas tú que si yo tengo que estar informando en hora lectiva a la delegación del gobierno que voy a hacer una manifestación cuando puede surgir sobre la marcha ese derecho que nos asiste a todos.
El derecho improvisado, Leopoldo, está... Mira, yo tenía un profesor que decía las decisiones, un profesor de empresa, uno ya de cursos grandes. Las decisiones que se toman en el cliente tienen unos 100% de probabilidades de cometerse un error. Las decisiones importantes tienes que madurarlas. Y nunca en estado de efervescencia. Entonces, cuando se convoca una reunión masiva por redes sociales, por la urgencia. Llevamos 12 semanas recibiendo la agresión del recibo de la luz. ¿Ha habido tiempo de pensarlo? Si mañana sube algún índice y la gente sale a la calle espontáneamente, normalmente van calientes. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Las manifestaciones hay que hacerlas prudentes, como se hizo la última manifestación de Vilaflor, como se hizo el movimiento Manos Blancas, como se ha hecho las grandes convulsiones de la opinión pública española. Eso de que hay que hacer una norma para que la red social pueda condicionar y que no puedan la Guardia Civil o la Policía Nacional actuar, a mí eso me da miedo. De verdad que me da miedo, porque es para proteger a radicales, y los radicales hay que excluirlos de la toma de decisiones.
Pero ese es un punto de partida erróneo desde mi punto de vista y desde el máximo respeto. Vamos a ver, ¿por qué tienen que ser siempre violentos, irracionales, y ya te digo, violentos, como dices tú, los que quieran convocar una manifestación?
Nadie dice que lo sean, lo que sí hay que darle herramientas a la policía para que proteja a los que no somos violentos y a los que vamos a las manifestaciones con tranquilidad y a los que no van a las manifestaciones. A esos son los que hay que garantizar también sus derechos.
Sí. Pero es que partimos de la base de que la gente que convoca manifestaciones de entrada ya son violentos. No necesariamente. Y ya te digo, ahí tiene que ejercer su función la policía de estar en presente para garantizar los derechos de la gente que no quiere ir a la manifestación, evidentemente. Pero vamos a ver, cuando se ponen de huelga los funcionarios, ¿no agreden y atentan contra mis derechos? ¿Mi derecho a resolver cualquier tema en la administración? Claro que sí, evidentemente, y lo hacen adrede. Porque generalmente cuando se hacen las manifestaciones se hacen para perjudicar a alguien, porque si no, no tienen... Está claro, las manifestaciones de los controladores, de los transportistas...
Para llamar la atención y sembrar conciencia social.
Eso es lo que dicen ellos, pero evidentemente se lesionan derechos.
Pero no para quemar contenedores, arrancar adoquines o agredir
Por supuesto que no.
Pues yo en Cádiz he visto barricadas quemando contenedores y personas que no eran ni trabajadores del metal de Cádiz, que habían ido allí a violentar las calles. Entonces, es que todo es muy relativo, ¿no? Sí.
Pero podemos decir que...
Pero han conseguido un convenio nuevo, Leopoldo, han conseguido que... Eso es lo importante.
Lo que se ve es que la manifestación y las huelgas se consiguen cosas para mejorar la situación, porque evidentemente, si nos centramos en el tema del metal, los convenios colectivos son la verdad lesivos para los trabajadores, mientras el empresariado sigue teniendo beneficios indecentes. Entonces, claro, hombre, repartir las ganancias es la base del capitalismo, fíjense lo que estoy diciendo.
Sí, sí.
Pero es que se ha ido a más, a no repartir ni siquiera de manera lógica y normal en un porcentaje que es ridículo, pero marcado así por el capitalismo, en el que la gran mayoría de los beneficios se tiene que ir para el empresario. Perfecto, ahí nadie protesta. Ahora, cuando tú maltratas a la clase trabajadora, pues lógico que la clase trabajadora utilice las herramientas que tiene en una democracia. Pero eso es a lo que voy, no es una cuestión de estar en contra de, nadie está en contra de, o por lo menos yo no pretendo con mi alegato estar en contra de la policía en absoluto. Vuelvo a decir, y tengo amigos policías y guardias civiles, que son magníficos profesionales, e insisto, una pequeña parte son los que se han tirado al monte, han abrazado postulados de la extrema derecha y están utilizando pues estos argumentos muchas veces peregrinos, porque una de los portavoces de este sindicato de extrema derecha o relacionado con la extrema derecha, como USAPOL, que no es el mayoritario, que nos han engañado también diciendo que es el mayoritario y en absoluto es el mayoritario, ha dicho que, por ejemplo, ellos temen que con el tema de las multas que sea correspondiente a la renta del ciudadano que se le tiene, pues que lo que ellos temen es que pues las mafias de manifestantes contraten a pobre gente sin recursos para ponerlos al frente de las manifestaciones. Hombre, por Dios, es que son argumentos pues como los de la extrema derecha,
Leopoldo, irracionales. La ley de seguridad ciudadana siempre será un debate entre la derecha y la izquierda, y sinceramente yo creo que la policía lo que tiene que tener es herramientas para velar por los derechos y las libertades de todos los españoles, y además que tenga herramientas para garantizar que las personas que no están en la manifestación no tienen por qué soportar que vuelen adoquines, que quemen contenedores, que jodan sus casas, que jodan sus negocios, y que, bueno, que están para protegernos a todos. No, y hay que darle herramientas. Hay que darle herramientas.
Tenemos que dejarlo
aquí porque son 9:05 y se me va a la mañana hablando contigo porque el tema es muy interesante. La semana
que viene nadie lo duda.
Hablaremos de más cosas nuevas.
Muy bien, perfecto, genial.
Tenga usted una buena semana.
La discrepancia es innecesaria. Buena semana
no,
para todos.
Necesaria no, es obligatorio. Si no, a veces que íbamos a vivir nosotros si nos discrepamos.
Exactamente.
Un abrazo, Leopoldo. Buena semana.
Buena semana.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días, doña Flora Marrero.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Oye, estabas oyendo ahí el debate que manteníamos Leopoldo y yo sobre la ley de seguridad ciudadana.
Sí, lo estaba escuchando. Además, me estaba pareciendo muy interesante.
Sí, pero hay que hablar de otras cosas. Y tú me tienes que contar qué pasó la noche en blanco, después del Black Friday en La Laguna. ¿Estaba la cosa tan animadita como parecía en la foto?
Sí. La Laguna se anima sola, porque la ciudad sola invita a pasear, invita pues a disfrutar del entorno. Además, es una ciudad, como tú sabes, llana, y es muy cómodo estar en La Laguna. Que no, La Laguna no es solo calle Carrera, calle Herradores, es todo el entorno del casco histórico, y yo sumaría, pues toda la zona de Taco, que también se puede pasear y donde hay muchísimas ofertas de ocio. Sumaría también La Cuesta, que es una zona cómoda también para estar y que cada vez se está poniendo muy de moda. Pero sí, es verdad, había mucha gente, porque somos, afortunadamente, somos noveleros, y a cualquier cosa que hagas en La Laguna siempre es un valor seguro.
¿Qué tal salió el Black Friday en La Laguna y la noche en blanco que vino detrás?
Bueno, yo Black Friday, que he estado leyendo mucho en estos días, el otro día, estos artículos que te leen en los periódicos en papel, que te encuentras y me llamó un montón la atención, ¿no? Primero, todo el apoyo, lógicamente, al comercio cercano, porque yo no soy de centros comerciales. También vivo en la zona del barrio San Juan y me es muy cómodo comprar, no tengo necesidad de coger el coche, ¿no? Pero sí es verdad que estaba leyendo que el Black Friday se está convirtiendo en lo denominaban en un engaño consentido. ¿Por qué digo esto? Pues porque en muchos sitios, sobre todo en las grandes superficies, se aumentan los precios hasta un 2% para después producir el bajón. Y los consumidores, excepto que sea un artículo muy concreto que tú le hayas echado el ojo desde octubre, no lo controlamos. Tú al final ves una oferta de que te bajan un 10%, un 20%, ves el porcentaje y no lo sabes. El Brasil, pues saben que una vez más es una importación que nos viene, porque lo nuestro eran las rebajas en enero, y se está convirtiendo pues ya en un día más de consumo, que es diferente a las compras navideñas, no sé si me explico.
Sí, que esto es aparte de, ¿no?
Por eso estoy yo un poco crítica con el Black Friday, ¿no? Una cosa son las compras navideñas que obedecen a nuestra cultura, de pues tanto navidades como hacer de paje, ¿no? En este caso con los Reyes Magos, que hacemos hacer de paje, pues hacer llegar pues esas ilusiones a todas las casas. Y otra cosa es el consumir por consumir, es que además, yo creo que nos estamos volviendo un poquito locos.
Yo estoy muy de acuerdo contigo, porque
que la compra, por supuesto, pero también responsable y no caer en estas tentaciones que tenemos cada día. Tenés en cuenta que en un solo día, la cifra que yo estuve viendo, se gastaron 1.500 millones de euros en compra en un día.
¿En Canarias?
No, a nivel del Estado.
Me gustaría que se gastaran 1.500 millones.
1.500 millones de euros, que la mayoría son compras impulsivas. A mí me parece brutal la cifra. Es buena para el comercio, pero después estamos hablando, y yo lo veo muchísimas veces, de personas pues que tiran de tarjetas de crédito, que tiran después de fondos que no tienen, y hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que hay que hacer un llamamiento ahora que vienen las Navidades también, lo que dicen después muchísimas campañas, ¿no? Comprar, por supuesto, porque tenemos que mover la economía, pero también responsablemente, y saber lo que tenemos en el bolsillo y no gastar lo que tenemos en el bolsillo, o mejor, no gastar lo que no tenemos en el bolsillo.
Sí, eso está claro, que lo que tenemos en el bolsillo tenemos la libertad de gastarlo, y lo que no tenemos el tiempo también tenemos la libertad si no lo dejan, ¿no? Pero que después hay que devolverlo y pagarlo. Y a veces,
se hacen
agujeros muy grandes. El tema de Black Friday es una cosa nuevamente importada, como tú bien me decías, Flora, pero no la hemos comido con papa, porque el Black Friday son nuestras rebajas de enero, es decir, después de Reyes, después de las fiestas de Navidad, pues hay cambios de evoluciones y después están las rebajas para quitar y cambiar el estocaje. El Black Friday es por el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos. Pero sí, también está lo de Halloween. Y me da muchísima pena porque el Halloween se ha comido al Día de San Andrés que celebramos hoy, al Día de los Cacharros. Y me da muchísima pena porque, lo decía esta mañana, es que se está perdiendo esa tradición.
Y otras muchas, y no somos conscientes, y al final lo que va a pasar es que vamos a caer en un mundo globalizado donde nos quedamos como pueblo canario en este caso, sin señas de identidad, y después para dónde miramos. Es decir, todos tenemos recuerdos pues de nuestra infancia, de nuestras costumbres, que son muy ricas. Y es verdad que sí, vivimos en un mundo globalizado, pero tenemos que hacer un esfuerzo, porque en este caso no se trata de seguir, tenemos que hacer un esfuerzo por conservar nuestras señas de identidad, porque se están perdiendo. Y cuando pierdes tus señas de identidad te quedas sin historia, y cuando te quedas sin historia te quedas sin raíces. Y cuando te quedas sin raíces ya no aprecias tu entorno, ya no aprecias tu familia, ya pues todos los valores se van desmoronando poco a poco, y a mí me parece que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Está claro que las nuevas tecnologías pues es imposible controlarlas, pero si podemos pues con el pues en los entornos que tenemos hacer ese pequeño esfuerzo. Ahora lo vamos a ver en Navidades, y los nuestros son los Reyes Magos. y después viene este señor gordito vestido de rojo por la Coca-Cola, porque sí, antes era verde, como ustedes saben, barbudo, y se va a comer un montón de cosas también. Y nosotros el 24 lo que celebramos es el nacimiento del niño Jesús, y ponemos los belenes, que es el nacimiento del niño Jesús, y hay que pues ilusionar a los niños visitando los belenes y explicarles lo que significa el 24. El 24 no es que llegue Papá Noel, que llega, vale, no nos queda más remedio. Pero también decirles que el 24 nos sentamos alrededor de una mesa porque va a nacer el niño Jesús. Y es, da igual que seas creyente o no creyente, todo el mundo se sienta el 24. Pero saber por qué te sientas. Y eso supone, pues, la convivencia en familia. Por lo menos decirlo, por lo menos intentar no perder todos estos valores que tenemos.
Y que tan importantes han sido y que nos han llevado hasta donde estamos como cultura occidental. Y los valores más importantes...
Además, que nos engrandece como sociedad, sí, que es lo que no podemos olvidar.
Y que dejemos
eso es lo que nos engrandece. Lo estamos viendo en La Palma, lo estamos viendo en el día a día, con la crisis económica, con la que tuvimos, con la que nos viene ahora, con el tema de que viene gorda a partir de enero, con la inflación, los salarios cada vez, ya no van a poder afrontar lo que va a ser la subida de precios. Entonces todo eso, al final, pues van a tener que empezar a funcionar una vez más las redes familiares. El trueque, la papita por cualquier cosa.
Nunca ha dejado de funcionar, ¿eh? Pasa que se va a fomentar más. Y la solidaridad familiar, que siempre ha existido y siempre existirá, a pesar de las modas y las tendencias de olvidarnos de nuestros mayores. Flora, la semana pasada fue una semana importante con respecto a la lucha de la eliminación de la violencia de género en el mundo. ¿Fueron actos suficientemente relevantes y en la dirección correcta los que se produjeron esta última semana en torno al 25N?
Yo siempre digo que lo más importante es el día después y el día de hoy, ¿no? Hoy, mañana y todos los días, ¿no? Porque es verdad que todos los ayuntamientos, todas las instituciones pues hacen sus actos. Nosotros también a nivel de partido hicimos un acto en La Laguna, en la Plaza del Cristo, además con la lectura de un manifiesto de una poesía de una chica del puerto, seguro que la conoces, Elsie, ¿no? Que además la leyó muy bien, ¿no? El 25 de noviembre tiene que ser el día siguiente. Ese día se aprobó en el Congreso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde lógicamente Coalición Canaria se sumó, hizo las enmiendas oportunas a través de Aniorama, donde por ejemplo pedía que era importante el que se incluyera a los cabildos. Esa fue una de las enmiendas que hizo Aniorama, el denunciar lo que es la violencia institucional. La violencia institucional nos referimos sobre todo a lo que pasa en la judicatura, ¿no? En el Poder Judicial, donde nos encontramos con sentencias todavía que son aberrantes. Recuerden que las primeras sentencias, poco menos que cuando la mujer iba en minifalda es que estaba provocando, ¿no? Y que provocó la violación. Ya eso, afortunadamente, se ha superado, pero aún así yo creo que falta, y lo dicen, pues, todos los estudios, faltan todavía mucha concienciación y mucha formación sobre el tema de la violencia de género. Ahora estamos intentando dar un paso más, en relación a la violencia vicaria, que han sido los menores los grandes olvidados y los grandes perjudicados. Ya se va a recoger como delito en el Código Penal, afortunadamente. Y después, otro paso importante es que ahí es fundamental el papel de los hombres, el no pagar por sexo. Porque la prostitución es una explotación del siglo XXI. Las chicas que están, que se prostituyen, lo hacen, la mayoría de ellas, no voluntariamente, sino engañadas. Muchas vienen pues de África, vienen de Sudamérica con una oferta laboral. Cuando vienen aquí les quitan el pasaporte, les amenazan su familia y después pues son denigradas, obligadas a prostituirse. Y si las mujeres se prostituyen es porque hay hombres que pagan por eso.
Eso está claro. Y, si no hubiese clientes, no habría prostitución.
En el manifiesto que hicimos a nivel de partido, además lo leyó un chico, uno de los jóvenes del partido, nuestro secretario general de jóvenes, donde los hombres tienen que empezar a dar el paso de no pagar por sexo. Es decir, pues antes yo sé que era típico, pues la despedida soltero divertirse y todo, y me parece que es la única manera de erradicar, por ejemplo, la prostitución.
Es un debate.
Cosa es quien lo quiera hacer voluntariamente, yo ahí no entro.
Es un debate terrorífico.
Pero la mayoría tenemos que saber que es una explotación del siglo XXI.
Pero que es un debate terrorífico, porque es que todas las versiones que oigo tienen su parte de razón y es muy difícil ponerlas todas en común para que se busque una solución a lo que es realmente importante, que es la explotación de la mujer por motivos sexuales y el tráfico de personas humanas para llevarlas bajo el engaño y la extorsión a situaciones de migración absoluta, ¿no? Es muy complicado poder regular este tema, pero yo me inclino a que habría que regularlo y legislarlo de una manera más abierta, sin tanto oscurantismo y sin tanto miedo, para evitar precisamente las mafias de trato de personas. Es decir, que sea una actividad libre de una persona libre y no condicionada por lo que realmente está condicionado, por una presión de alguien que la explota.
No, yo también, como los espectáculos que hay porno, pues esas personas cotizan. Pero esas personas van voluntariamente, y cuando tú vas a, como decía mi padre, una sala de fiesta, la expresión sala de fiesta, que yo no sé si ahora se llevó, ¿no?
Pues bueno, estamos haciendo mayor, yo también digo sala de fiesta.
Por eso, yo no sé cómo se llama ahora, no tengo ni idea. Pero tú sabes que vas a un espectáculo, y hay un espectáculo donde consumes tal, y lo ves, y ya está, y no pasa nada. Pero esas personas cotizan, y esas personas están ahí, se supone que voluntariamente. Pero sí es verdad que lo que no puede ser es lo que está pasando, porque además cada vez estamos viendo más mafia, cada vez estamos viendo más explotación, estamos viendo una sociedad esclavizada, una parte de la sociedad está esclavizada, y estamos mirando para otro lado, no nos diferenciamos de lo que pasó cuando llevaron los esclavos a América. No nos estamos diferenciando absolutamente en nada, porque le estamos haciendo la vista gorda. Lo que pasa es que ahora se está dulcificando, pues se viste de otra manera, pero no deja de ser una esclavitud pura y dura.
Y tanto. Pero bueno, eso es una consecuencia de la inmigración ilegal, porque normalmente las personas que son explotadas sexualmente vienen engañadas.
Vienen con un contrato de trabajo creída. Y después, claro, después son mafias que amenazan a su familia. Pues si no haces esto, mata a tu padre, a tu madre, a tu hijo, porque vienen súper controladas. A muchos se le hace el vudú o no sé qué, la magia negra, que cree la gente en eso. Y al final le retiran los pasaportes, le hacen pagar unas deudas, pues no sé, de 5.000, 10.000 euros, y después que pagan la deuda es que empiezan a ganar dinero para ellas, pero parte de ese dinero que ganan a ellas se lo tienen que dar al chulo de turno.
Terrorismo.
Y eso lo tenemos aquí, cerca, más cerca de lo que nos creemos.
Pues nos queda mucho que evolucionar y mucho que mejorar.
Y después hay un montón de pisos camuflados por ahí, en los sitios que menos te espera, donde hay prostitución. Y todo el mundo mira para otro lado.
Pues sí, pongamos el foco en la violencia vicaria, en la explotación sexual, y vamos a seguir avanzando en materias de igualdad, que nos queda muchísimo, muchísimo que avanzar.
Sí.
Flora, la semana que viene más y mejor.
Vale, muchas gracias.
Un besito, abrazo. Hasta la semana que viene. Pues a las 9:20 de la mañana es el momento de saludar a don David Calvo, investigador del Involcán y estrella mediática después de haberle visto ayer el programa de Calleja. Buenos días, don David.
Buenos días, don Diego. ¿Cómo estamos?
Estoy contento de saber que te has jugado la vida en otros volcanes que no son el Cumbre Vieja. Me enteré ayer cuando vi el programa de Calleja, que estabas por ahí tú. Pues, ¿qué volcán era ese? ¿En qué casi os matáis?
El Niragongo, en la República Democrática del Congo. Ya llevamos muchos años con Jesús, ya de relación de amistad también, muchos años, y también de alguna aventura por volcanes por el mundo.
Pues nada, la aventura de La Palma, imagino que extendida en el tiempo, no habrás tenido otra igual, pero inesperado todo. Este fin de semana nos ha vuelto a dar la vuelta al calcetín el amigo Cumbre Vieja, ¿no?
Sí, la verdad que está pegando unos bandazos que bueno, que forman parte de su naturaleza, que los datos además nos indican que estos fenómenos son constantes, que se pueden producir y lo de este fin de semana vuelve a poner de manifiesto la naturaleza impredecible, ¿no? Cuando mucha gente nos pregunta qué va a pasar, bueno, pues el volcán nos da las respuestas, ¿no? Juega al escondite con nosotros y a pesar de que es cierto que con las estaciones que tenemos podemos medir bien y ver algunos cambios antes de que se produzcan luego en superficie, el volcán no afloja, no afloja en absoluto.
Las nuevas coladas que se están, las nuevas fisuras que han producido en la parte noroeste, es decir, son las coladas que iban dirección a la laguna, ¿no?
Sí, y estamos muy, muy, muy atentos a ver qué recorrido llevan. Han seguido bastante bien alimentadas por la noche. Ahora mismo ya estoy desplazándome hacia la zona para ver un poco dónde está el frente de la colada y sobre todo determinar si estas pueden volver otra vez al barrio de la laguna que vamos, casi la mitad quedaba intacto y veremos a ver ahora con esta nueva apertura de boca qué destino le depara, pero desde luego con la alimentación que está teniendo la cosa no pinta bien. Es que tenemos que, al final muchas veces digo esto, la gente parece que tiene miedo, ¿no?, a algunos científicos a decir estas cosas. Yo creo que lo mejor es ser transparentes y decirlo. La cosa no pinta bien, el volcán está muy activo y ahora mismo esas coladas no tienen buena pinta.
La semana pasada, la última noticia que teníamos antes del fin de semana era que había abierto una boca en la parte suroeste, iba sí, hacia Las Manchas, pasó por encima del cementerio, la planta fotovoltaica, y eso se paró ahí y ahora estamos por la otra punta de la colada, es decir, por el otro frente hacia el norte.
Sí, así es. Esto es habitual en este tipo de erupciones donde se abren fisuras, donde se abren grietas en el terreno. Muchas veces la presión del sistema es mayor de lo que el propio cono puede aguantar. El terreno también se va debilitando después de tantísimas jornadas de actividad y van apareciendo estos nuevos puntos de emisión. El principio, el del sur, que parece que ni a propósito acaba de certificar la tragedia emocional, ¿no?, de la pérdida del cementerio con compañeros nuestros que tuvieron que ver escenas que no desearía que nadie tuviera que ver, sobre todo con la entrada y bueno, pues te puedes imaginar, ¿no?, lo que sucedió allí dentro del cementerio. Y ahora con esta en el noroeste que parece que apunta hacia zonas antes intactas y hacia nuevas casas que se verán engullidas por la lava, con lo cual, bueno, pues desgracia sobre desgracia.
¿Y las coladas ya existentes que estaban alimentando la Fajana siguen aportando material o eso ya se ha parado?
Bueno, ha habido un descenso de aporte a medida que han ido apareciendo estos nuevos centros de emisión. Es cierto que algunos tubos siguen funcionando, pero no vemos en superficie evidencias de que las fajanas estén siendo alimentadas por los tubos lábicos, ¿no? Yo creo que ahora mismo gran parte del material está saliendo por estas nuevas aberturas. La del sur ya se cerró completamente y ya dejó de emitir material. De hecho, creo que para la historia queda esa foto de la casa, ¿no?, y la fisura delante de la puerta de la casa. Y ahora veremos esta del sector norte, cuánto tiempo va a estar activa, cuánta lava puede emitir y sobre todo ver un poco la composición de esa lava para que nos dé más pistas sobre de dónde viene y quién está alimentando ahora mismo el volcán.
Veía yo ayer unos datos que ya no somos expertos, pero ya nos va sonando. 49.000 toneladas diarias de SO2, ¿otra vez?
Sí, otra vez. Estamos en valores muy altos. Esto, bueno, probablemente ese valor anunciaba un poco lo que pasó ayer, la apertura de las bocas este fin de semana. Estamos viendo que hay un comportamiento en el dióxido de azufre bastante interesante a la hora de poder determinar si el volcán va a tener una etapa con mayor actividad o con menor actividad, y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo con esos datos, ¿no? Esos 49.000 toneladas, ese nivel muy alto de SO2, lo que estaba claramente indicando es que el volcán estaba cocinando algo gordo, y así ha sido. Veremos a ver estos días cómo evoluciona y si no nos da más sustos de estas características, porque te puedo asegurar, Diego, que cuando procesamos los datos el otro día estuvimos más de una hora hablando nosotros, reprogramando los algoritmos, rehaciéndolo todo, porque no podíamos dar crédito y decíamos, no, este dato no puede estar bien, vamos a rehacerlo, y siempre salía lo mismo, hasta que nos convencimos de que, bueno, pues posible que realmente el volcán esté emitiendo ahora mismo 50.000 toneladas de dióxido de azufre, y parece que eso era un indicador de lo que venía este fin de semana, así es.
La lluvia ha mejorado la calidad del aire, pero no lo suficiente, ¿no? La ceniza la ha bajado al suelo y ha generado otros problemas, pero el aire está mejor que la semana pasada, gracias a la lluvia.
Sí, ahora mismo, por lo menos en la zona en la que estoy, aquí en la zona de Tajuya, está bastante mejor, ¿no? Se ve que la lluvia ha tirado al suelo mucho gas, mucha ceniza, el aire está bastante más limpio. Si miras hacia la caldera, pues tiene ya un color más palmero, ¿no? Ese color verde con la lluvia en el interior de la caldera, así que La lluvia ha devuelto un poco el color que había perdido el valle con toda la ceniza acumulada. Ahora mismo respirar es casi saludable, ¿no? Este olor a aire puro que tiene muchas veces La Palma, afortunadamente parece que la situación en ese aspecto ha mejorado mucho.
Va a batir récord este volcán, ¿no? Ya parece que los 84 días de récord que teníamos en Canarias los va a pasar de largo, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que ya no hay que tener miedo a hablar de esto, porque al final, entre que no veamos evidencias en superficie y declaremos el final de la erupción, van a pasar semanas, con lo cual ya solo por ese mero hecho la erupción se va a prolongar, ¿no? Pero sí, obviamente con el nivel de actividad que está mostrando esto es difícil que se termine de repente.
Pues, ¿qué te digo, David? Que yo espero seguir hablando contigo toda la semana y que las noticias que vayas dándonos sean algo más esperanzadoras. Pero bueno, mientras que haya profesionales como ustedes allí al frente de la lucha, no de la lucha, del conocimiento de la vulcanología en Canarias, pues nos tenemos que quedar con eso, que alguien estáis sacándole provecho a esto, porque todavía nos queda mucho camino que caminar.
Efectivamente, y aquí estaremos para contarlo, encantado como siempre, y ojalá. Mira que ya se van a abrir las bodegas, mira que dijimos nosotros para San Andrés, y se van a abrir las bodegas y uno por aquí todavía en La Palma.
10 semanas y las Navidades acercándose.
Efectivamente.
David, por la semana que viene espero hablar contigo y que tengamos algo más positivo que comunicarle a nuestros oyentes.
Ojalá que sí.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Esta semanita nos va a acompañar Spandau Ballet, esa banda de los 80 y los 90 que tanto bien nos hizo a algunos cuando éramos jóvenes. Hoy estrenamos esta semana de Spandau Ballet con uno de sus temas insignes, Through the Barricades.
Stars reach down and tell us
Pues ya son las 9:36 y como todos los lunes tenemos el placer de saludar a Olga Sánchez. Buenos días, Olga.
Hola, buenos días, Diego. Buenos días a todos y a todas.
Buenos días.
Y ahora tenemos aquí una invitada, que la vas a presentar tú, Olga.
Sí, Ana Correa, además de una amiga, es la técnica del Área de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Tacoronte. ¿Recuerdas que la semana pasada...?
Importa resaltar técnica.
Sí, sí, es la importante. Técnica.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Que no quede, la menor duda.
No.
Es técnica hoy, ayer y hace 4 años.
Sí, sí, desde siempre, desde que yo la conozco.
Sí, hace 21 años ya.
Hace 21 años. No tengo yo el placer de conocerla hace tanto tiempo, pero sí hace unos buenos pocos de años que comparto con ella muchas ideas en torno al tema de la igualdad real que muchas veces nos ha traído aquí a este programa. Y te decía que la semana pasada presenté, te traje y te dije que íbamos a...
Y me mandaste una foto preciosa.
Sí,
la tengo guardada, la guardé, la capturé y digo, me la quedo porque es una foto muy bonita.
Con el programa y...
No conocí yo esa faceta tuya de artista fotográfica.
Bueno, me gusta.
Se nota que ese ojo no lo pone cualquiera. Yo cuando vi la foto digo, uy, la Olga le gusta la foto.
Sí, me gusta.
La fotografía.
Sí, vamos aprendiendo un poco. Viendo cosas que se hacen por ahí, que por cierto, vi unas fotos de La Palma el otro día con una sensibilidad, te lo voy a pasar también. Que hablamos mucho del volcán, vemos el volcán, pero...
Detrás de ustedes vamos a hablar con Juan Arturo Sángel, detrás de ustedes, cuando acabemos con ustedes vamos a hablar con él, precisamente para eso, para palpar, para sensibilizar a nuestros oyentes de que no todo es lava, no todo es bonito, sino que hay auténticas tragedias pasando día a día, y Juan Arturo está testigo de ella ahí a pie de calle, y es importante.
Pues te lo voy a pasar para que veas con qué sensibilidad un buen fotógrafo es capaz de demostrar eso. Y yendo al asunto que nos...
Vamos a la materia que nos ocupa, que se nos van
hoy,
los minutos.
Sí, que aquí es fácil despistarse, porque como el ambiente es tan cómodo, podríamos estar hablando largo y tendido de muchas otras cosas. Pues bueno, el artífice, el alma de que ese manual de buenas prácticas contra la violencia machista, le gusta decir a Ana, haya dado sus frutos, Ana. Así que un poco te doy el pie para que...
Me encanta que digas violencia machista porque eso es lo que es.
Yo
estoy completamente de acuerdo.
Bueno,
es violencia provocada por una educación machista.
Claro, vamos a ver, existen, hay muchos términos, ¿no? Pero a mí me gusta decir machista porque es como que le das un poquito más de aterrizaje, ¿no? Y porque la violencia de género quizás solamente contempla la violencia que es el hombre hacia la mujer cuando es una pareja o expareja, mientras que cuando hablamos de violencia machista estamos hablando a nivel general, porque las violencias machistas son muchas. ¿No? Se dan a nivel institucional, a nivel de la sociedad en general, se puede dar con un compañero de trabajo, se puede dar en la calle, entonces es mucho más amplio el concepto para mí, ¿no?
Me encanta ese término y además estoy completamente de acuerdo contigo porque además es el reflejo de una situación social que venimos arrastrando durante muchísimos años y que realmente no estamos atacando donde tenemos que atacarla, que es en el meollo de la cuestión.
Exacto.
Nos quedamos un poquito en la flor, en una de las variantes de esa violencia machista, que es la violencia dentro de la unidad de la pareja.
De la pareja o de la expareja.
Y hay muchas violencias que no están en el ámbito de una pareja.
Exactamente.
Muchísimas.
Exactamente.
Bueno, pues un poco esta guía quiere reflejar pues ese abanico grandísimo, desgraciadamente, de violencias que existen y ser también un... Aparte, veníamos nosotras comentando, cuando existe el tipo de violencia en la pareja o en las relaciones afectivas, las cosas no suceden por combustión espontánea. Claro. Hay una serie de pasos previos que se describen estupendamente.
Claro, está el ciclo de la violencia y está la escalera de la violencia. Esto es como el cuento, ¿no?, que pongo aquí, que es muy conocido, ¿no?, el cuento de la rana hervida, ¿no?, que empieza poquito a poco como a subirse un poquito el fuego, hasta que al final termina guisada y quemada y muerta.
Sin, ¿no?, darse cuenta.
Sin darse cuenta. Entonces, claro, y esto es importante que se haga esta reflexión para entender, porque muchas veces dice, pero pues si una mujer está siendo víctima de violencia machista, porque no lo deja. Esto no es tan fácil, esto no es tan sencillo. Cuando tú tienes la autoestima mermada, ¿no?, la tienes dañada, cuando tu voluntad ha sido anulada, de a poquito a poco y no te enteras, no te das cuenta que llega un momento que no tienes energía y estás aturdida, tienes la mente aturdida, no tienes voluntad, no tienes energía, no es fácil salir de ahí, con lo cual por eso es tan importante poder hacer una intervención para ir ayudando a que tome la mujer tome conciencia de lo que está viviendo. Tú no puedes dar un salto para cambiar algo si tú no eres consciente de que lo estás padeciendo, ¿vale? Y porque nos han socializado de manera diferente las mujeres y los hombres. El otro día en una mesa redonda en la que Olga también estuvo, que organizamos en Tacoronte, hubo un planteamiento que me gustó mucho cuando una de las ponentes decía, es que cómo nos socializan a las mujeres y a los hombres, y cómo están socializando ahora a la gente joven, a las chicas y a los chicos. A las chicas la socializa Disney y a los chicos la pornografía, con lo cual y ahí estamos.
Qué peligros.
Estamos generando pues una realidad violenta tremenda, ¿no? Entonces pues así funcionamos, y las mujeres víctimas, todas las mujeres, ¿no? Víctimas hemos sido todas en algún momento, a nivel social, a nivel institucional, a nivel laboral, a nivel en la calle, en cualquier lugar, con la pareja, con la expareja, lo que sea, todas hemos pasado en algún momento en nuestra vida, porque así nos educaron, y hemos sido víctimas de violencia. Y lo que pasa es que no hemos sido conscientes. En la medida que te vas formando, que vas tomando conciencia, empiezas a darte cuenta y a decir, oye, yo aquí fui víctima de violencia en aquel momento de mi vida, yo aquí, y esto es un proceso de mucho trabajo de prevención y de sensibilización, ¿no?
La violencia en la juventud, la violencia machista en la juventud es una realidad que yo creo que es fácilmente reconducible con una modificación de los criterios educativos familiares, pero ahí llego al punto que me parece que es dificilísimo, no sé que si Ana nos podrá dar norte. Personas con una edad que se han educado dentro de un entorno social, de un entorno rural, donde la socialización de las mujeres y hombres era completamente diferente, y que las mujeres tenían interiorizado de que lo correcto, lo que tenían que hacer, era someterse a determinadas actitudes. Y determinadas costumbres, prácticamente, ¿no? Culturales. ¿Cómo se le activa a ese tipo de mujeres que eso es injusto, que eso nos lleva a consecuencias peores, que eso llega al final a una situación de violencia donde se puede complicar mucho la cosa?
Claro, mira, ahí todas las campañas de sensibilización que se puedan hacer, y bueno, y leer, claro, si la gente leyera feminismo también entenderían cosas, ¿no? Pero las campañas son muy interesantes, las campañas que se hacen en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ahí se genera debate y se genera chispa para que la gente reflexione, ¿no? Y esto lo he vivido yo en las campañas que organizamos desde la Concejalía de Mujer e Igualdad. Cuando la lanzo por las redes, por ejemplo, saltan los debates enseguida de mujeres y de hombres, ¿no? Pues algunas defendiendo lo que se está diciendo, otras cuestionándolo. ¿Por qué? Porque te está tocando el patriarca interno que llevamos todas y todos, ¿no? Claro, esto no es un cambio de un día para otro. A mí actualmente me preocupa la realidad del mundo rural, pero también me preocupa la realidad de la gente joven, porque ahora mismo hay un estudio que se ha hecho, que lo hizo el Cabildo conjunto con la universidad, y que los datos son muy preocupantes y alarmantes con respecto a la gente joven, y es que el 50% de los jóvenes de la isla de Tenerife niegan la violencia machista. Esto es un dato muy preocupante.
Han interiorizado como normal algo que no es normal. Y eso sí que... El día 25 tuvieron unos debates en los institutos y en los centros de primaria, donde imagino que los vástagos que tenemos aquí en esta mesa pues nos comentarían. Y yo me hice eco de una reflexión que me hizo una hija mía de 13 años, ¿no? Uh-huh. Que me parece que con 13 años tiene bastante más andado que muchos de 50 y 60, ¿no?
Sí, sí.
Y la reflexión era, ¿por qué hoy se habla de este tema cuando deberíamos hablar todos los días?
Claro,
efectivamente. Yo me dio de tantón, campanazo en la cabeza.
Claro, no, hombre, yo creo que las corporaciones locales tenemos la responsabilidad de incorporar este tipo de sensibilización y prevención durante todo el curso escolar en los centros educativos.
De forma transversal en todo.
En la manera de comportarse.
Pero sí creo, claro, Diego, que la manera de llegar al mundo rural, que es un mundo que conozco y que me gusta y para mí es una pasión, es con esos jóvenes. Es mucho más complicado que una mujer de ese entorno asista a una charla, porque bueno, ella no tiene ningún problema, su marido además no va a permitir que eso pase si la situación realmente es grave, pero si tiene un hijo o una hija como tú estabas contando, de esa edad que sea capaz de sensibilizarse, ahí en el entorno familiar sí será capaz de encender esa bombilla que pueda dar lugar a otro tipo de percepción, porque a veces lo que ocurre es que normalizas una situación que no es para nada normal.
Está muy naturalizada, la hemos naturalizado antes, hace 20 o 30 años, es que uno no se planteaba nada que tuviera que ver con el tema de la violencia de género o de la violencia machista como un problema. O sea, las feministas, ¿no? Nos decían, las feministas son las únicas que están ahí dando guerra y tal.
Que además eran mujeres raras, poco femeninas, y además...
Fundamentalmente poco femeninas.
Sí, sí.
Pero bueno, porque claro, pero fíjate que eso ya es un estereotipo de género, porque realmente, fíjense que lo que hace que exista el machismo y lo que hace que exista la violencia, ¿no? Que es dentro de la desigualdad entre mujeres y hombres, la violencia machista es la máxima representación de esa desigualdad. ¿Qué ocurre? Que claro, las mujeres tuvimos que salir a las calles y a decir, oye, que nos están matando, que nos están maltratando, que no nos dejan el espacio que nos corresponde, que tal, todo eso. Claro, decían las feministas, ¿no? Hoy en día las feministas siguen batallando, ¿no? Lo que sí es cierto es que la gente joven quizás sabe más la teoría, y esto sí es real, ¿vale? Pero no se la quieren creer, ¿no? Yo hablaba con una sobrina que tengo de 13 años un día y me decía, es que en mi clase todos los chicos son muy machistas. Dice,
¿y las chicas?
Sí, pero fíjate, y las chicas, sí, porque el machismo lo tenemos todos internos, o sea, el patriarcado interno lo hemos aprendido.
Y se educan a las mujeres y a los hombres, claro, dentro del mismo error.
Pero ella, que tiene un concepto del feminismo bastante amplio, no porque yo le haya dicho nada, sino porque, bueno, se ha socializado de una manera determinada, dice, es que los chicos llegan a clase y te empujan, por ejemplo, te tocan y te dice, cuidado, que es violencia machista, y se ríen, ¿no? Contaba ella, ¿no? Entonces yo le decía, o te tocan el culo, ¿no? Y él lo contaba así. Entonces yo le decía, digo, fíjate, digo, aunque no está bien que eso ocurra, ya por lo menos ellos saben que es violencia machista. En mi época, cuando yo estaba en el colegio, que te tocaran el culo era normal. Yo tenía que callar.
Claro, que la teoría sí que se ha machacado mucho, y es verdad que hay campañas, y es verdad que se ha identificado absolutamente que es una cosa y que es otra. Pero la realidad es que sigue pasando, siguen muriendo mujeres. Decía yo, otra de las cosas que me parece que es bueno, que está identificado dónde tienes que ir, cuál es el protocolo. No siempre todos los actores están bien preparados, desgraciadamente, hablo de judicial o hablo de la policía. Cada vez encontramos mejores profesionales, más sensibilizados con lo que esto significa. Y ahora está identificado el proceso. Nos falta que eso llegue a las mujeres que realmente lo necesitan. Porque si siguen muriendo mujeres, es que algo no está llegando de la manera correcta.
Y hay una cosa en la que sí se ha evolucionado en los últimos años. Hace muchos años, una víctima de violencia, para poder acceder a todo el guión de recursos que puede existir para ser asistida, se le obligaba a denunciar. Hoy en día no. Y esto es importante. ¿Y por qué? Porque para tú llegar al punto de querer denunciar necesitas un tiempo también y un proceso. No es de repente eres víctima y de repente te hartas y dices voy a denunciar. No, emocionalmente no puedes. Entonces, que puedes acceder a los recursos sin necesidad de denuncia. Esto es importante.
Eso es muy importante que lo hagas, lo dejes claro, porque...
Claro.
Ojalá no hubiese que poner denuncias, sino hubiese que reeducar a las personas antes de que se produjeran los hechos que son denunciables. Ojalá.
Claro, entonces...
¿Los ayuntamientos tienen competencia para eso?
Los ayuntamientos tenemos la competencia de sensibilizar, de prevenir y sobre todo de dinamizar los recursos que existen para que sean más eficaces. Es un poco... De ahí viene el fruto de este documento, ¿no?
O sea, que no es un documento que se haya elaborado exclusivamente por la técnica o personal del área. Es distinto agentes sociales que han participado. Ana, si quieres tú mejor.
No, a ver, o sea, para nosotras en este momento la Concejalía de Mujer e Igualdad de Tacoronte tenemos claro que tenemos que contar con los recursos y con todos los agentes sociales que existen en el municipio y que intervienen en el tema de la violencia machista. Entonces, entendíamos que teníamos que sentarnos juntas y juntos y ver qué queríamos hacer, ¿no? Y cómo mejorar lo que ya se hace en el municipio. Entonces, bueno, de ese trabajo que estuvimos un año y medio reuniéndonos mensualmente, sale este documento, ¿no? Es un documento hecho, participado, consensuado. Para mí es más sencillo como técnica hacerlo yo en el despacho, ¿vale? Y ya está, porque agilizo, lo hubiese presentado mucho antes. Pero el objetivo no es ese, el objetivo es que enriquecerlo con las aportaciones de todas las personas que intervienen. Y ahí yo creo que esa es nuestra función como concejalía, una de ellas, ¿no? Es decir, dar voz también a todas las instituciones que están trabajando con la violencia machista, con las víctimas, ¿vale? Y darles esa oportunidad. Entonces, bueno, estamos en esa línea de trabajo. Tenemos la obligación de hacer campañas educativas en los centros escolares. Tenemos la obligación, o yo entiendo que es útil, y que nosotros siempre hemos trabajado así desde hace muchos años, trabajar con mujeres y trabajar con hombres, ¿no? Segregados por sexo, porque el machismo en las mujeres y en los hombres es diferente. Entonces hay que darles el espacio distinto.
Pero aún así, Diego, hablábamos nosotras al llegar, tú lo has comentado varias veces, que a veces te das cuenta, pues esto pues es un micromachismo, o esta actuación que acabo de hacer no es correcta.
Acto reflejo.
Sí, pero
sin pensarlo, dice, pon, y cuando te das la campanada dices, guau.
Me pasa claro. A mí, pero Ana es especialista y reconoce que también a veces que hemos sido educados para no ser iguales. Y a veces eso te sale instintivo.
Eso va a salir siempre, porque hemos crecido ahí. Esto va a salir siempre. Lo importante de esto es ser consciente que nos sale y ser consciente de que lo queremos cambiar.
Sí, ¿cómo distribuís ese documento? Que me parece muy interesante. ¿Cómo? El documento que habéis generado, ¿cómo lo estáis distribuyendo? ¿Estáis utilizando centros de mayores? ¿Estáis utilizando asociaciones de vecinos?
Estamos el otro día, esto es un documento sobre todo dirigido a profesionales, ¿vale? Porque sí que había una necesidad, por ejemplo, en el municipio, en el centro de salud, los médicos decían, pues que a veces no sabemos muy bien dónde mandar a la
¿cómo
persona.
¿Cómo hacer?
Sí, cómo hacer a la señora y tal. Los médicos tienen un papel muy importante dentro de...
Los colegios también y los institutos.
Sí, ahora lo vamos a distribuir en los institutos, ¿vale? Para que los profesores, sobre todo los equipos de igualdad que hay en los institutos, pues lo tengan como un recurso para que sepan en el municipio con quién tienen que hablar, dónde tienen que consultar y que entiendan pues de qué estamos hablando. Porque no solamente están los recursos, sino hemos hecho una introducción para hablar de lo que es la violencia de género, la violencia machista, hablar del síndrome de la rana hervida, hablar de otros síndromes que pueden ayudar a entender, ¿no? Y después qué, porque después empiezas a identificar y en los centros educativos, sobre todo en los institutos, se detecta después mucha violencia machista entre las chicas jóvenes, hacia las chicas jóvenes. Entonces, conociendo todo esto, pues bueno, ellos también ayudarán a acompañar hasta chicas, ¿no?
El otro día en la mesa redonda se dieron muchos datos, muchos me parecieron muy interesantes. En otras cosas, yo misma hacía algunas aportaciones porque me sentía un poco, pues yo no he llegado hasta ahí, porque yo desde luego no soy especialista en esto, lo he dicho y lo seguiré diciendo muchas veces. Lo que sí es verdad es que puedo aportar mi opinión y además conozco gente que está muy 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 preparada, por tanto por eso sigo viniendo a compartir contigo. El acceso a la pornografía los chicos está ahora mismo fechada en 8 años. Años. A mí sí. Me pareció, o sea, yo en ese momento dije, Dios mío, si además, bueno, no soy consumidora habitual, pero si accedes a un clic, lo que ves tiene mucho que ver con la violencia terrible que estamos oyendo en las noticias. Eso sí que es difícil de controlar, Diego. O sea, yo ahí...
Es muy complicado. El tema es que, claro, las mujeres, las niñas, las chicas jóvenes y las mujeres adultas también, tenemos que tomar conciencia también de nuestra sexualidad, ¿no? Cuando estás cuando te gustan los chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque está tan metida la pornografía en la gente joven, ¿vale? Que se entiende que cuando vas a tener una relación sexual, aunque sea esporádica, con un chico, tú estás educada para complacer, estás educada para que tu sexualidad no sea lo importante. Lo importante es que no te abandone, porque tú no hagas lo que él quiere, ¿no? Esto es una realidad.
Sí, sí, sí. A día de hoy. Sí, sí. Parece mentira, pero es una realidad a día de hoy.
Sí.
Y a muchos niveles. No estamos hablando solo de las niñas jóvenes. Esto pasa en todas las edades. por eso no eres capaz de ver esas alertas, esas banderas rojas que pasan en las relaciones y se mantienen en absoluto desequilibrio, empezando por la relación sexual y manteniendo una relación sentimental, entre comillas, que no va a funcionar nunca, claro, porque ya de base está rota.
Habría que poner la lupa sobre el modelo de relación sentimental que se está promoviendo en la sociedad actual con respecto a lo que realmente, para mi opinión, es una relación afectiva, emotiva. O...
Claro, hombre, hemos sido educados todos y todas en el amor romántico. Y el amor romántico nos lo cuentan los cuentos, ¿no? Y las películas y las canciones.
Pero nos hemos reconvertido.
Dime.
Nos hemos reconvertido. O por lo menos estamos en proceso de reconversión.
Estamos en proceso de reconversión.
Pero ¿y la gente joven que tienen esa manera de pensar en pareja tan dañina, tan...
Pero viene de ahí, viene de cómo se están socializando. Si un niño de 8 años ya accede a la pornografía, lo que está entendiendo que el amor...
Va por ahí.
Va por ahí, y que yo someto en el sexo a la mujer. Por eso, dentro del feminismo, yo soy de las que opino, y creo que muchas también, que hay que trabajar con las chicas y con las mujeres el tema del placer sexual como una parte de empoderamiento. Porque, claro, las mujeres nos han educado para no disfrutar del sexo, sino para complacer. Y nos han educado para ser objeto de deseo, no sujeto que desea. Y esto aquí hay un matiz importante.
No, de fondo es importante, ¿no? repítelo, porque yo creo que la frase es muy buena.
Sí, sí, sí.
Nos han educado para ser objeto de deseo. Entonces, por eso los estereotipos existen, ¿no? Sí. Tenemos que estar monas, delgadas, no sé qué, cumpliendo unos cánones y complacer.
Unos cánones imposibles la exacto, mayor parte no de las reales, veces exacto, que te llevan a la frustración, y por tanto, como no tienes el canon, tienes que aguantar a cualquiera
exacto,
porque no llegas al estándar básico del hombre maravilloso. Por
y
tanto,
además tenemos que complacer al hombre, ¿no? Estamos hablando de relaciones heterosexuales.
Pues tanto
no
hemos avanzado cuando uno va a una cadena de televisión del grupo Mediaset, tan reivindicador de la igualdad y de los derechos de la mujer, y te pones a Divinity y mira las telenovelas. ¿Qué prototipo de mujer te vende?
Hombre,
es una incongruencia. Y bueno, y en Mediaset también está Mujeres, Hombres y Viceversa.
Pero no hace falta, solo tienes que ver las mujeres del tiempo. O sea,
otras.
Claro.
Son todas maravillosas, que bueno, que yo no digo que además sean buenas profesionales. Digo que lo que por la vista nos entra es siempre el mismo.
Pero una incongruencia, ¿no? Es decir, que tengan la bandera de defender lo defendido y después y vean esos comportamientos.
Estamos invadidos del sexismo, estamos invadidos del patriarcado, y el patriarcado se disfraza de muchas maneras en los medios. También quiero decir, claro, una mujer que no cumpla ese estereotipo de belleza, pues le cuesta más entrar en ciertos tipos de profesiones o de empleo. ¿Sabes por qué? Porque la imagen no ayuda.
No así a los hombres, a fecha de hoy. Y si no, miren los presentadores de telediario, los monos y feos que son, y miren las presentadoras de telediario.
Claro, entonces, ¿qué pedimos a la gente joven cuando estamos continuamente reproduciendo todos los roles y todos los estereotipos sexistas en los medios, en las canciones, las letras de las canciones? Es que no hay que ir muy lejos. Entonces, claro, es que aunque en casa intentamos educar a nuestros hijos de una manera que los roles sexistas vayan menguando, por decirlo de alguna manera, es tanto el volumen de efectos que hay por fuera en la sociedad que es difícil, es complicado. Pero bueno, por eso hay que sumar. Es decir, cuanto más hagamos, mejor. Es verdad que hay una avalancha en los medios de comunicación, en la música, en las películas, en lo que sea, pero tenemos que seguir batallando y seguir mostrando campañas, lo que sea. La historia es que igual que hay un bombardeo de eso, que haya un bombardeo del otro, ¿vale? Pues claro, porque es la única manera. Si no hay información, yo no voy a cambiar lo que no conozco. Lo que no conozco no lo puedo cambiar.
Se nos va acabando el tiempo, se nos quedan mensajes que difundir. Así que los últimos minutos para ustedes. Algo que queréis transmitirle a los oyentes de Gente Radio sobre lo que estamos hablando hoy, que es lo que estamos hablando siempre.
Sí.
Que tenemos que estar alerta. Alerta a las conductas, a los inputs que recibimos en nuestra vida diaria, a nosotros y los que estamos educando, para ir intentando equilibrar las situaciones y huir de los radicalismos que los medios de comunicación nos enfrentan, ¿no? Es decir, esto es un paso a paso, sumando gente, tomando conciencia de la situación para ir avanzando en la dirección correcta.
Yo prefiero que termine Ana, solo decir que es verdad que hay que leer, es verdad que hay que acercarse a estas mesas, a esta información, a estos recursos bien escritos, elaborados a conciencia, para poder identificar que esas banderas rojas existen y dar las gracias por lo vivido y caminar para otro lado, que para mí es una de las maneras de frenar esta cada vez más alarmante cifra en torno a la violencia.
Y yo nada más decir que bueno, que efectivamente la responsabilidad de que la violencia machista vaya desapareciendo o se vaya aflojando es responsabilidad no solo de las instituciones, que por supuesto somos las primeras que tenemos que batallar ahí.
Y dar las gracias a Violeta Moreno, que es la concejal de Mujer e Igualdad, aparte de participación, que bueno, que cuando yo le propuse traer a Ana, me dijo que sí, que por supuesto, que encantada. Ya te dejo.
Bueno, pues aparte de las instituciones, que por supuesto tenemos que estar ahí, esto es una responsabilidad de todas y de todos, y entonces yo hago un llamamiento a que asumamos la responsabilidad a la ciudadanía también, ¿no? Porque entre todas y todos es como podemos conseguirlo.
Pues gracias, Ana. Gracias, Olga. La semana que viene otra media horita para hablar de igualdad, intentando que los oyentes de Gente Radio tengan en cuenta que esto es un problema, que hay que trabajarlo todos los días, desde cada uno, nuestra individualidad y nuestra responsabilidad personal. Exacto. Que no esperemos, como bien decía Ana, que venga nadie a solucionarnos el problema. Es un problema que está dentro de cada uno de nosotros y tenemos que ponerle un poquito de interés en ir mejorando la sociedad en la que vivimos. Exacto. Olga, Ana, hasta la semana que viene.
Gracias, muchas gracias. Gracias a todos.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Diez y tres minutos de la mañana, momento de saludar a Gregorio Dorta. Don Goyo, muy buenos días.
Muy buenos días, efectivamente, muy buenos días, porque la verdad es que el Tenerife pues nos está creando muchísimas ilusiones. Imagínate, Diego, el olfato que tengo yo, que desde el primer momento en esta temporada, te recuerda, si no le damos a la hemeroteca por detrás, que en esta radio que lleva José Reyes lo tiene brutal, miramos las palabras que te dije en la primera impresión, las primeras sensaciones, que este Tenerife iba a ser diferente de la temporada pasada. Y un lunes feliz, un lunes contento, a pesar de las dificultades que tuvimos ayer en el Rodríguez López para ganarle a un equipo que es filial del conjunto de la primera división, la Real Sociedad, pero que tiene buenos jugadores, el equipo de Xavi Alonso. Lo cierto que el Tenerife al final lo que cuenta son los 3 puntos, venció a la Real Sociedad B por 2-0, y que ahora mismo, Diego, estamos colocados en la segunda posición de la tabla clasificatoria, con 10 partidos ganados, 3 empates, 5 derrotas y 33 puntos a favor. ¿Quién lo iba a decir de este Tenerife que el año pasado nos dejaba dormir ante la televisión, incluso en el estadio de oro Rodríguez López, que obviamente hay que reconocer el gran trabajo que está haciendo Luis Miguel Ramis con esta nueva temporada del conjunto blanquesol?
¿Quién destaca en la plantilla del Tenerife, del Club Deportivo de Tenerife? Porque yo veo que ahí la mano de Ramis está clara, pero no se ven grandes figuras, ¿no? Grandes estrellas, sino es una sensación de que el equipo está funcionando.
Sí, no, es un más. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, o sea, en el plan individual no destaca prácticamente muchos jugadores. Ayer hay que quitarse el sombrero, porque como hemos comentado, el partido fue bastante complicado, con la gran actuación del guardameta del Club Deportivo Tenerife, Zamorano, que por cierto realizó grandes intervenciones y que evitó algún tanto del conjunto donostierra. Pero obvio que el Tenerife es un equipo, es un grupo, prácticamente no destaca muchas individualidades, aunque hay jugadores dentro que yo creo que tienen talla y futuro por delante para jugar en superior categoría.
¿Qué te iba a decir yo? ¿Apostamos porque este año no vamos a hacer ni promoción, sino que vamos directos a primera?
bueno, estamos todos ilusionados, ¿no? En la isla, ya viendo al Tenerife colocado en la segunda posición de esa tabla clasificatoria, porque ahora mismo coger al primer equipo, que es el Almería, un equipo poderoso, un equipo con el mejor presupuesto de la segunda división, incluso muchos mejores presupuestos que algunos equipos en la primera división, como es el Almería, que tiene 41 puntos, que estamos a 8 puntos del líder. Yo creo que la segunda posición, que se sube directamente, yo creo que es el sueño ahora. Nos han metido el caramelo en la boca, y yo creo que es el sueño de toda la representación de esta provincia de Tenerife y de todo el archipiélago canario, de contar la próxima temporada con un equipo en la mejor liga, una de las mejores ligas del mundo, como es la primera división, ¿no?
Se echa de menos la mejor cantera, ¿no? Es decir, en la primera plantilla del Tenerife tenemos poquito, por no decir ninguno, que ya venga de las categorías inferiores del Tenerife.
En eso tienes razón. La verdad es que el Tenerife nos hace falta un mimbre canterano. Se está trabajando en la ciudad deportiva Javier Pérez en Geneto, pero no sé lo que pasa, que no le dan la oportunidad a los chicos, no tenemos paciencia, no tenemos tranquilidad, que la gente que viene de fuera es mucho mejor que la que juega aquí. Pero, Diego, lo que resulta es que ahí están los datos, ¿no? El Tenerife, cuanto a canteres, sobre todo cuanto a representación de esta isla de Tenerife en el primer equipo, pues prácticamente es nulo, ¿no? Hay que irse a la Unión Deportiva Las Palmas, que, por cierto, el equipo amarillo, pues ayer le endosaron un resultado bastante escandaloso de un equipo que está colocado como favorito rojo de la competición. Pero hablando de cantera, yo siempre en Canarias, sobre todo, mucha gente del mundo del fútbol destaca mejor la cantera amarilla que la cantera blanqueazul, porque allí sí se le dan oportunidades y se tiene mucha paciencia con jugadores nacidos en esa tierra, ¿no?
Nos falta un ídolo local, nos falta algún referente, algún faro que tire de la ilusión del aficionado chicharrero.
Teníamos a Pedri, pero Pedri tomó otra galaxia, otro equipo como el Barcelona, el que juega en la selección española. Yo creo que es un orgullo para el fútbol canterano de tener y contar con un jugador internacional como es Pedri, ¿no? El Telestero, todo el mundo sabemos la humildad que representa este archipiélago y que está jugando en un equipo máximo exponente, a pesar de que no están pasando nada bien en este presente ejercicio, a pesar de que con el cambio también de Xavi como entrenador, pues las cosas han cambiado un poco para el conjunto blaugrana. Vamos a ver si Pedri se recupera de esa importante lesión y que vuelva a los terrenos de juego, porque la verdad es que el mejor estandarte, hablando de cantera, que tenemos ahora mismo en el archipiélago canario para el futuro, como es Pedri, ¿no?
¿Le van a dar el premio al mejor futbolista joven de Europa o no?
Sí, ya se lo dieron.
Yo no lo sabía. Sabía que estaba ahí.
Sí, se lo dieron.
Pues felicidades.
Y muchos han nombrado por ahí, y ya me han llegado rumores de que puede ser el próximo Balón de Oro. Pero yo creo que estas son palabras mayores. Habrá que tener, como hemos comentado, muchísima tranquilidad con el jugador del Tenerife.
Bueno, pues vamos a las categorías regionales. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está este fin de semana la cosa por ahí?
Pues la cosa en cuanto al Grupo Canario de Tercera División, nuestros dos representantes, el Santa Úrsula, que cayó en Lanzarote frente a Unión Subillaisa por 3-1, un traspiés también para el equipo de Rubén García Luis, pero ayer en el Sardaudesma, Vera 0, Lanzarote 0, como yo decía ayer en el campo, un equipo del barrio, de Puerto La Cruz, se enfrenta a toda una isla que es un equipo muy poderoso en el Grupo Canario de la Tercera División, con dos expulsados por parte del colegiado para el equipo que dirige a Donay Martín. Hubo tres expulsados, dos por parte del conjunto local y uno del equipo visitante, pero hay que reconocer que fue un partido bastante deportivo, que a pesar que no hubo goles, estuvo precioso, sorpasaron muy bien los 150 aficionados en una mañana de lluvia ayer en el Salvador de Dema, pero al final que hubo reparto de puntos. Si miramos la tabla clasificatoria, el Vera está colocado en la novena posición y el Santa Úrsula lo hace concretamente en 12º. Recuerden que aquí bajan cuatro equipos, que ahora son Marino, Gran Tarajal, Tenisca y Las Ocas, y que el Santa Úrsula y el Vera aspiran con fundamento. Yo creo que eso siempre es un decir por parte de los técnicos de la zona norte, representantes de la zona norte de la isla de Tenerife, porque yo creo que el Vera y Santa Úrsula no van a tener problemas de mantenerse un año más en esta importante categoría de nuestro fútbol del Grupo Canario de la Tercera División. Y si vamos a la categoría preferente, donde están los históricos de nuestro fútbol, la Unión Deportiva Orotava, Unión Deportiva Aralejo, que se tenía que haberse jugado el pasado viernes, por esa tormenta, por ese cuidado que siempre tienen los políticos de la Villa de la Orotava con su césped
que la verdad es que es una verdadera alfombra, como ya lo han destacado, no lo digo solo, yo creo que es el mejor campo, aparte de los dos, tanto del Gran Canaria como del Rodríguez López, es el tercer campo de evidencia, sobre todo en cariño que le tenemos a ese estadio Los Cuartos, porque jugar ahí es un primor, y lo que Deportivo Orotava lo hace en la categoría preferente, pero con ese partido de rivalidad quedó aplazado por las numerosas lluvias que cayeron el pasado viernes en el estadio de Los Cuartos. Por otro lado, la Unión Deportiva Icodense perdió en su casa en el Molino frente al Guancha 0-1, el Cruzanta también hizo lo propio en el Estadio La Suerte frente al Florida 1-2 para el equipo del barrio de la Villa Lortaba, el Atlético Victoria, que sigue cosechando según van pasando la jornada por 3 puntos, es decir, Atlético Victoria 3, el equipo La Palma, Fuencaliente 0, y el Puerto Cruz Matanza, por aquello de celebrarse ese acto cultural multicultural, que quería decir, como es Muecas, pues la verdad, con ese espacio dedicado a la cultura en el Estadio del Peñón, pues se quedó aplazado ese partido frente al Matanza. Pues nada, esto es lo que ha habido más o menos de nuestro fútbol regional. El Atlético Victoria, que es primero en la tabla clasificatoria con 19 puntos, a continuación Puerto Cruz con 15, Orotava tercero 13 y Tostán un pelotón de equipos de partidos de total nervios o de encuentros de rivalidad.
Y bueno, ¿hay alguna novedad destacable en baloncesto? Porque este fin de semana ha estado light del tema. El Iberostar sigue tercero.
Sí, bueno, sí, ya recuerden esa victoria del Lenovo Tenerife Gran Canaria. De memoria, si no me equivoco, la cifra 98-89, efectivamente, venció el conjunto tinerfeño, que lo coloca en la tercera posición de esa tabla clasificatoria, con 8 victorias, y por delante está el Real Madrid y el Barcelona, primero y segundo respectivamente, con 10 victorias. Y ya prácticamente vamos a jugar esa importante competición, que es la Copa del Rey, que se va a celebrar a principios del mes de diciembre, y todos estamos pensando a ver lo que puede pasar en esa importante competición. Yo creo que el Lenovo Tenerife está, como siempre solemos decir, Diego, pues cada año un pasito, un escalón más adelante, subimos en calidad, aunque muchos entendidos en el mundo del básquet dice que este año no tenemos mejor plantilla que el año pasado, pero yo creo que ahí están los resultados, ahí están las cifras, 11 jornadas, 8 victorias y solamente 3 derrotas. Incluso hay que quitarse el sombrero porque ante dos equipos tan poderosos que normalmente ganan estas competiciones, el Tenerife o el Lenovo Tenerife es tercero en la tabla clasificatoria.
Pues Gregorio, que te digo, la semana que viene más, ¿algo más que quieras resaltar este fin de semana deportivo?
Pues no, nada más, ya hemos hablado yo creo que largo y tendido de cuanto al mundo del deporte y todo lo que ha sucedido, y con esa victoria, pues un lunes muy alegre para el aficionado del Club Deportivo Tenerife. Estamos en zona de ascenso, ahora mismo somos equipo de primera división, pero la liga es muy larga, habrá que sufrir y disfrutar muchísimo, sobre todo del juego que está desplegando el equipo que dirige Luis Miguel Ramírez.
Pues nada, Gregorio, hasta la semana que viene, a seguir bien, buena semana.
Un abrazo fuerte.
Y 17 y nos enfrentamos ya al tramo final del programa de hoy con la tertulia de los lunes, que hoy tenemos el placer de estrenar nuevo contertulio, se llama, ¿no? Y en cuanto oigan su voz, pues sabrán de quién se trata, así que presentamos ya directamente a don Lorenzo de Ara. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego.
Se dan cuenta.
Bien hallado.
Se dan cuenta que vos sigue estando la misma. La cara no. La cara tiene una barba ahí que.
Sí, una barba. Navideña.
Navideña, sí. Pero del Grinch o del Papá Noel.
No, elige tú. Ya que me conoces un poco, elige tú.
Bienvenido y el reencuentro es un placer.
Bien hallado, bien hallado. De verdad. Y que sepan y a la audiencia, claro, a la gran audiencia de Gente Radio.
Que sepan ustedes que contaremos con la presencia de don Lorenzo de Ara, si es posible, todos los lunes en esta tertulia, conjuntamente con Gaspar Sierra y con Manuel Herrador, con lo cual ya tendremos una tertulia de peso total y absoluto. Ya era buena, pero ahora va a ser mejor. Y que estamos buscando el día para que haga su análisis y su opinión, pero a última hora. Con lo cual vamos a hacer ya un remake. Vamos a, en vez de solamente por la mañana con la última hora de actualidad, también vamos a ver la última hora de la tarde. Así a la última horita, 10:30 y tal, para que el muy repasito. Nos, ya pondremos el día.
Y después me sube usted a la rotaba.
Si el coche me lo permite, sí. Si gasta la misma gasolina, uno quedó.
Maravilloso. Es un gran plan. Y qué alegría me da encontrarme con mi estimado y admirado Gaspar Sierra.
Pues ahí lo tenemos. Buenos días, Gaspar.
Pues muy buenos días, encantado. Yo cuando leí ayer el WhatsApp que me mandó aquí nuestro coordinador de tertulia.
Coordinador, me encantó. Claro, que no es, eso suena a político, ¿eh? Coordinador.
Pero, coordinador, sí. No.
En la pecera está el director y aquí el coordinador, el que modera todo esto.
Sí. Me mandó que venías, digo, no, mañana voy. Digo, no. Mañana por hoy sí.
Si sí. Me falla es porque está de viaje, si no, y además lo molestamos sí, por teléfono, ¿eh? Sí, tú sabes sí. Que eso aquí no se deja Gaspar.
Yo,
que...
por Lorenzo, fin.
Tenemos pendiente un cafelito porque me recordó sí, Gaspar sí. Que habíamos quedado en mi niño para sí, tomar sí, algo y yo me despisté. Vamos, la primera vez que... Es que lo había perdido absolutamente, ¿no? En la memoria, en la cabeza no estaba ese
son
dato.
Son muchos años de trabajar en esta emisora, de colaborar con él.
Y con Diego.
Y con Diego. Pero tú eres más antiguo que Diego, ¿eh?
Sí.
Bueno, sí, en cuanto a años.
En el mundo
sí,
de la comunicación.
Sí, y en esta casa, ¿no?
No, yo estuve en el bueno, igual, en el 11. Sí. Del 11 sí. El primer día que estuve aquí fue en el 11.
O sea. ¿En la parte alta estuviste allí en la...?
No, yo empecé aquí. Y Lorenzo sí estuvo ayer.
Claro, por eso yo lo conocí allí.
Ah, sí, la buena etapa de la curva de la calera. Claro, la buena curva. Etapa de la curva de la calera, claro, hombre, que ya no. Estaba José en la pecera.
Vaya, que el novato soy yo.
Claro, por eso
ya estaba José. Ya estaba José. Sí, sí, además que montamos una tertulia. Hablemos del Puerto de la Cruz. La primera vez que montamos esa tertulia, hablemos del Puerto de la Cruz, que cumplió un objetivo que no voy a...
Sí.
A dar a conocer, pero que fue un objetivo muy importante para el Puerto de la Cruz gracias a aquella tertulia.
¿Empezamos hablando de la policía o empezamos hablando de los que fueron a la manifestación? ¿Dónde prefieren? ¿Hablamos de Génova o hablamos de la ley de seguridad ciudadana?
Aquí mandas tú y manda Gaspar.
A mí me es inverosímil.
Muy bien.
¿Eso quién lo decía, lo de inverosímil?
Claro. Esto lo decía un amigo mío que ya murió, que estudió conmigo en el Colegio de los Maristas.
¿Tú estudiaste en los Maristas, Gaspar?
Yo estudié en los Maristas.
Muchachos, somos maristas los dos.
Sois.
Ahí hay un punto de conexión, ¿ves tú?
Sí, ves tú.
Estudiaste en Sevilla Medicina, no. En los Maristas.
Sí, pero en los Maristas de Badajoz.
Sí. Ahí mandaban los curas que tenían problemas, los mandaban allí.
Sí.
Lo saben, ¿no? Lo sé. Los mandaban allí desterrar.
Nunca tuve problemas con los curas, la verdad.
Yo tampoco, sinceramente.
No lo realizo nunca en la vida. Había que entenderlo, era lo que había, ¿no?
Obviamente.
Y ya está, y nada más.
Pues empezamos, si les parece, con el problema que tiene Génova, que no la acaban de cerrar. La discusión que hay entre Teodoro García Egea, y digo Teodoro García Egea y Miguel Ángel Rodríguez, porque no creo que sea un problema de Ayuso que hayas casado, ¿no? Le está haciendo un daño terrorífico al PP, en mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo han arreglado? Porque parece que lo han arreglado. ¿Esto va a seguir acompañándonos hasta ni se sabe cuándo? ¿Son conscientes del daño que le están haciendo al partido?
No lo sé. Yo no lo sé si son conscientes, pero de eso viven. Por lo tanto, es una forma también de subsistir. Cada uno lleva la crisis como puede, ¿no? Unos trabajando en positivo, intentando arreglar el futuro, y otros están intentando arreglar su futuro. Entonces, depende de dónde te encuentres, pues haces la labor adecuada. Pero lo importante es resistir, ¿no? Que es lo que decía la canción, resistiré. Pues en eso estamos, en resistiendo todo. Y nosotros, los ciudadanos, pues estamos soportando. Mientras unos resisten, nosotros soportamos y aguantamos. ¿Dónde acabará esto? Pues no lo sé. Pero hay un ambiente que ayer leí precisamente, porque lo mío es un poquito de leer, de que hay un caldo de cultivo a nivel social, no solamente en España, sino en todo el mundo, que es como si se estuviera cociendo algo pre-revolucionario, una sociedad que está buscando un norte, un camino, y abrir, salir de esta encrucijada en que estamos situados y tener una salida airosa, ¿no? Pero salir de forma coordinada a todo, eso yo lo veo difícil, ¿no? Porque las culturas son muy diversas en Occidente, concretamente, porque yo la cultura oriental pues no creo que la comprendamos nunca, porque ellos están en su mundo, pero la occidental se está cociendo algo, ¿no? Y además con el tema migratorio, el tema racial, es un tema para pensar y analizar. Entonces habrá que buscar una solución, y realmente con las políticas actuales, la participación en política según el orden constitucional que tenemos, que hay que hacer política, si quieres participar en política a través de los canales adecuados, que son los partidos políticos, y si los partidos políticos están en una labor realmente no muy coherente y muy alejada de lo que yo conocí hace 40 años, están muy alejadas porque se están alejando notablemente, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo están ocupando el orden y concierto de los partidos políticos, están orientados por personajes que realmente que no se adecuan a la realidad. Entonces la sociedad tiene que construir posibilidades de salir de esta coyuntura, de este enigma que estamos todos, porque ¿Dónde está la salida? Todo el mundo está pensando ahí.
¿Tú hoy, esta mañana, del tema de Ayuso? Porque el tema de Ayuso le enseñó al PP, oye, mira, esta es una lideresa que puede unir esfuerzo y puede robarle votos a Vox, se ha comido todo el ciudadano, este proyecto sería extrapolable.
Pero ¿por es que hay otro proyecto, Diego, que hoy, esta mañana lo estaba yo oyendo, el proyecto NEOS.
Que ayer, bueno, hace un par de días se presentó.
Sí,
con
bueno, pero ya esta mañana vi la coordinadora.
Está al frente Jaime Mayor Oreja, ¿eh?
Sí, Jaime Mayor Oreja, estaba San Gil, está esta chica.
Está el exalcalde de La Coruña, el socialista, sí, Paco Vázquez.
Paco Vázquez también.
No es el primer intento,
que,
¿eh?
Fíjate, están
no
es convergiendo personas de distintas ideologías, están convergiendo. Sí. Que es más o menos lo que.
Pero eso no es la parte revolucionaria, ¿no?
Pero todos ellos proceden de lo que tú has llamado la transición.
Pero se está nutriendo, es que las revoluciones se nutren de todas las influencias culturales. Entonces después cogerá el camino, por la violencia o la reflexión o el incendio de la sociedad, pero algo tendrá que hacer. Entonces el Partido Popular tiene un verdadero problema, ¿no? Intrínseco ahora mismo. Tiene que buscar una salida, porque es la alternativa. Y es la alternativa que tenemos los que
sobre
militábamos en la izquierda y que ahora pues estamos huérfanos de
sobre la mesa no hay muchas más opciones que no sea el fortalecimiento de un partido de opositor al actual gobierno en torno al PP. Yo no veo a corto plazo ninguna opción que pueda ser alternativa, ¿no?
Yo, respondiendo a tu pregunta, y he escuchado atentamente las palabras de Gaspar, que ha analizado luego con profundidad lo que puede ser la realidad de hoy en día, ¿no? La desconexión política-sociedad, que eso da pie a que pueda surgir una democracia liberal, ¿no? De la que tanto se habla, ¿no? Donde los partidos políticos apenas tengan representación, ni siquiera protagonismo, pero es que los partidos políticos se están ganando a pulso el hecho de que la sociedad los repudie, ¿no? Respondiendo a tu pregunta acerca de esa pelea, a ese encontronazo Miguel Ángel Rodríguez Mar y Teodoro García Egea, el secretario general del Partido Popular, obviamente ellos representan, como yo le estaba diciendo a Gaspar, el ejemplo más claro de la mediocridad en política, ¿no? O sea, vivimos, bajo mi criterio, puedo estar equivocado. Vivimos bajo la dictadura de la ignorancia, de la mediocridad, ¿no? Hoy todo lo que sea mediocre, ten la certeza de que va a triunfar en un partido político, ¿eh? Teodoro García Egea, por lo tanto, es la representación de esa mediocridad, ¿no? Y Mar, no olvidemos que Miguel Ángel Rodríguez es un veterano experto en crear este tipo de situaciones y también en fabricar líderes, porque José María Aznar llegó a ser lo que llegó a ser gracias a una mano negra que tenía detrás, ¿eh? A un señor llamado Miguel Ángel Rodríguez, que lo convirtió, lo llevó de ser presidente de una región autónoma, ¿no? A a liderar España, ¿eh? A liderar España.
Pero estaba apartado en la época de Rajoy, ¿no?
Claro, luego ya él se dedicó a ganar dinero con una agencia y se dedicó a las tertulias televisivas. Y ficharon a
Ibarredondo, ¿no? Porque en la época de Rajoy, Ibarredondo estaban en las huestes del PP.
Estaba manejando Extremadura, con Monago y también con Albiol en Badalona. Porque
sí,
Albiol
le también lo fichó.
Sí, sí. Entonces, es lamentable que un partido de gobierno como el Partido Popular esté hoy ocupando las portadas de los periódicos con este tipo de acontecimiento. Eso es muy triste. ¿Por qué? Porque, siempre lo digo, bajo mi punto de vista, tenemos un claro desgobierno, ¿no? Tenemos un claro desgobierno y la cuarta economía de Europa está en manos de unos señores que son muy indeseables, ¿eh? Muy indeseables a la hora de garantizar la gobernanza de un país tan importante como España, porque nosotros nos minusvaloramos, ¿eh? Decimos, bueno, no, cuidado, ¿eh? Tenemos nuestro peso dentro de Europa, cada vez menos. Y lo que está sucediendo en el Partido Popular demuestra que, como acertadamente tú has dicho, la alternativa al desgobierno de Pedro Sánchez pasa inevitablemente por el Partido Popular. Pero si el Partido Popular está entretenido en autodestruirse, pues o bien vamos a poner el voto en manos de esa España vacía, de ese proyecto de España vacía donde...
Ahora hablamos de eso, si les parece. Donde León Ruge y Milana Bonita.
Se entiende que van a aparecer 12, 13, 14, 15 partidos políticos, con lo cual vamos a una vamos a vivir de nuevo esa España cantonalizada, ¿no? Donde lo mío es lo que importa, mi calle es lo que importa, mi acera es lo que importa. Y esto va a ser una locura, ¿no? Va a ser una verdadera locura. El Partido Popular tiene que recuperar el norte. No sé si Pablo Casado es el líder adecuado, si lo va a conseguir. Pablo Casado no ha ganado ninguna elecciones. Ayuso sí las ha ganado. Y esa pelea de egos en el Partido Popular traslada al votante no de extrema derecha, al votante de centro, al votante desengañado de una izquierda que los ha representado durante toda la vida, como puede ser el caso de Gaspar Sierra, y hoy se siente tristemente ampliado la palabra huérfano. ¿Por qué?
Buscando proyectos políticos.
Porque no hay socialdemocracia en España. El otro día se formó un nuevo gobierno en Alemania, un tripartito entre socialdemócratas, liberales y verdes. Hombre,
vienen de uno de conservadores y socialdemócratas. Claro. Es decir, es que en Alemania ya.
Claro.
Eso ya está superado.
Pero espera, es que lo que quiero decir es que este tripartito socialdemócrata, liberales y verdes, yo que soy democristiano hubiera preferido que la CDU de Angela Merkel estuviera formando gobierno. Pero no ha podido ser. Bueno, pero yo, si fuera ciudadano alemán, yo estaría hoy trabajando en esta tertulia, estando en casa, con suma tranquilidad. ¿Por qué? Porque estos tres partidos tienen algo muy claro. Alemania y los alemanes. Aquí, lo que tienen claro los partidos políticos y los mediocres que dirigen los partidos políticos es lo mío, lo mío, lo mío. Y España ni se nombra y, por supuesto, los españoles, en fin, están ahí y que vayan esperando. Es una tristeza reconocer esta realidad, pero entonces, es así. Por eso un socialdemócrata de toda la vida que fue alcalde, que tiene una trayectoria política, que dentro del Partido Socialista lo fue todo, diga hoy, a mí me produce tristeza y dirán, Lorenzo, tú nunca has sido socialista. Sí, pero siempre he deseado una socialdemocracia fuerte en este país. Siempre, porque la considero imprescindible. Y entonces él ha dicho, yo me considero huérfano.
El PP está hecho unos zorros, la verdad. Nos pueden pintar lo que nos quieran pintar.
Todavía sigue en Génova 13, ¿no?
Sí, lo que les queda. Eso es como la ley de Costa, que iba a decir que venir antes de Navidad, antes de verano, ahora va a llegar la Navidad y las costas siguen estando.
¿Para qué abrió la boca Pablo Casado, no? Nos vamos de Génova 13, pues no se van, ¿eh? No acaban de marcharse, ¿eh?
Alguien se lo diría que lo dijera.
¿Dónde tendrán ese búnker para esconderse?
No sé.
Pero mientras que el PP está haciendo lo que está haciendo, que yo no voy a opinar porque para esto están, tengo aquí a estos dos.
Ahora ficharán a Iván Redondo,
Tiene toda la pinta, porque a Iván Redondo le están haciendo la vida imposible.
Es un sicario, el que mejor pague
se lo lleva. Pero le están haciendo la vida imposible a los de Moncloa. Acabo de leer ahora mismo una última hora del Mundo donde dice que Iván Redondo se está ofreciendo a no sé qué historias de empresas multinacionales y que Moncloa le está cerrando las puertas.
Que sí.
Iván Redondo se ofrece a jefes de empresas como consultor y Moncloa torpedea sus negocios. Así que no te extrañe, qué cosa más fea hemos visto.
Dejó de ser el aliado para convertirse en un claro enemigo, ¿no? Y quería un ministerio.
Sí. Pero esto es un desconcierto lo que se está produciendo. Y
aburre.
Aburre, y esto es un caldo de cultivo. Pues claro. Un caldo de cultivo prerrevolucionario.
Convierte a España en una anomalía dentro de Europa.
Total, total.
Sí, en serio, yo hablo de la España anómala. O sea, miramos hacia Polonia y hacia Hungría, pero España es un país anómalo hoy en día.
Sí.
O sea, tú lo comparas con Alemania, por ejemplo, con ese tripartito, y aquí, oye, perdón, pero es que en el siglo XXI no podemos tener comunistas y filoetarras e independentistas sosteniendo los presupuestos generales del Estado.
Pero no,
es que eso envía un mensaje a Europa que dice tú, pero esto pasa en España. Sí, señores, esto pasa en España.
¿Pero
no que el Partido
no creen
Socialista...
que eso es problema de los españoles? ¿Culpa de los españoles?
Hombre, los españoles votan.
Por supuesto.
Que
los españoles votan.
Voy a hacer una reflexión que me da mucha pena, como dice Gaspar, yo tengo mucha pena, yo también tengo mucha pena.
No va a ser culpa de Franco.
Claro. No, pero es culpa de Ciudadanos. Porque ha sido el único partido que este país ha castigado, como tiene que castigar a un partido político, retirándole el voto. ¿Por qué ese castigo que el ciudadano español, con ejemplo democrático, no lo hace con el PSOE o con el PP?
Bueno, cuando se convoquen elecciones.
Porque no lo ha hecho. Y ha hecho cosas mucho peores de las que hizo Ciudadanos. Mucho peores han hecho PSOE y PP. Y el pueblo español nunca los ha condenado. Bueno, de la manera correcta que condenó.
También ha pasado con Unidas Podemos.
No tenía un pesebre. Nunca tuvo pesebre. Y los que
explícalo del pesebre.
Los que controlan el pesebre actualmente son los partidos que han gobernado este país.
Hay mucho estómago agradecido.
El Socialista y el Partido Popular.
Que cuando, el pesebre es un estómago
que cuando
agradecido.
Ocupan el poder,
pues inundan las estructuras.
Se crea el pesebre de partidista, ¿no? Y es la partitocracia.
Hasta el municipalismo.
El pesebre te refiere a la red clientelar colocada en la administración pública.
Claro.
Entonces, colocada en la administración pública.
Al incremento de la administración pública, notablemente. Lo multiplican por 2, por 4, hasta por 10 y por 20.
Efectivamente.
O sea, las soluciones están por crear muchas empresas públicas. El problema del feminismo, incluso, hace poco ya lo dijeron en un consejo de gobierno, ahora 300 millones creo que le daban algo de
pero eso. Para colocar gente, no para atender el problema.
Claro, para arreglar el problema del
es
feminismo.
Que el problema no se va a solucionar con esos 300 millones.
Ni con 600 que metan.
Para
porque
crear
tienen
nuevas estructuras administrativas, nada más.
Inoperativas e inútiles.
Pues
no,
desgraciadamente.
No poco sí. Operativa y bastante inútil.
Desgraciadamente, Ciudadanos tuvo poca visión política. Ahí Rivera tuvo poca visión política y, sin embargo, el personal lo tenía aceptado como líder natural de una alternativa de gobierno posible.
Lo que hubiera significado para España aquel gran pacto socialdemócrata y liberales, ¿no?
Sí,
aquel pacto PSOE Ciudadanos hubiera puesto a España en el sitio que se
pero
merece dentro de Europa.
Pero cuando pones en una mesa a Pedro Sánchez y a Rivera...
Va, son dos egos. Son dos egos.
Ese fue el problema.
Son, dos toros, dos toros bravos que dices tú, aquí el que manda soy yo. No, perdona, aquí el que manda... Y así no se soluciona. ¿Por qué? Porque no piensan en el bien común, en el interés general.
Interés general.
Es imposible.
No.
Es
pero
imposible.
La credibilidad que tenía ese partido cuando permitía un gobierno del PSOE en Andalucía y un gobierno del PP en Madrid sin participar de los pesebres.
Sí.
Hablas de Ciudadanos.
Claro. Que,
sin entrar dentro y le corrió la prisa de tener que meter la mano en el poder para generar sus propios pesebres que el pueblo español lo detectó y dijo, ustedes son más de lo mismo. Pero le pasó a Cuchillo, que me parece lo correcto. Es decir,
y le está pasando lo mismo a Unidas Podemos, por ejemplo, que en todas las encuestas y ha perdido ya notoriedad desde la salida de Pablo
Iglesias.
Pero no se bajan del pesebre.
No, en el gobierno están. En el gobierno
y ahora,
están. Y aguantarán lo que sea por seguir
ahora
en el gobierno.
Ya se están estableciendo en el País Vasco.
Hombre.
Están cooptando.
Claro, claro.
Al país euskaldun,
claro.
para hacerse con
de ahí los nervios del PNV. De ahí los nervios del PNV.
Ya hoy sale la prensa donde Pedro Sánchez está intentando
cómo
amenazando con el cupo vasco.
Claro,
no sé si lo habréis leído.
Yo
sí,
lo he leído,
ahí va.
Y además
amenazando, tú lo has dicho,
claro,
amenazando
con el cupo vasco.
Claro, pero es que el PNV ve que está perdiendo peso, ¿no? Porque siempre ha sido el partido bisagra, el partido
Malditos de la clase, con diferencia.
Pero con muchísima diferencia.
Son los malditos.
Y no quieren perder ese título, ¿no? Dice, oye...
Pero porque tenían un pesebre ya controlado desde la Constitución, donde la propia Constitución les preservó el estatuto especial económico que tenía.
Claro, claro.
Y entonces, diciendo nosotros, ustedes peléense por ahí,
sí,
pero lo nuestro es lo nuestro y la caja es nuestra.
Nosotros con 6 diputados mandamos en España, ¿no?
Claro.
Con 6 diputados.
Lo tenían controlado.
Con 6 diputados.
Menos cuando ha habido mayorías absolutas del PSOE o del PP, los que han manejado Cotarro. Hasta esta legislatura ha sido el PNV.
Pero date cuenta que, aun teniendo el PSOE mayoría absoluta y aun teniendo el Partido Popular mayoría absoluta, los dos partidos nunca han querido pelearse con el PNV.
Nunca.
O sea, nunca, jamás. O sea, ni con la antigua CiU, que ya fenecida, por supuesto, después de esta tontería del golpismo y del independentismo, aun con mayoría absoluta PSOE y PP.
Y de los casos de corrupción.
Y de los casos de corrupción. Siempre mantuvieron unas relaciones abiertas con PNV y CiU, sí. ¿No? Porque, claro, no sabían, cuidado, que pueden estos con seis diputados, el PNV, hablo sí. del PNV, puede montar una muy gorda en cualquier momento, ¿eh? Y todavía ETA mataba, etcétera, etcétera.
El cambio claro. de Felipe González a José María Aznar fueron claro. gobiernos en los que participó el PNV y CiU con Felipe González y fue el texto de unión. Es claro. decir, lo que repetía era PNV y CiU.
Siempre se recordará en los libros de historia aquella frase grandiosa de José María Aznar: yo hablo catalán en la intimidad.
Sí,
¿no?
Bueno.
Que tenía un fondo y un trasfondo enorme, sí. ¿no? O sea, aquí en España, por mucha mayoría absoluta que se tenga o no se tenga, lo que diga el clan Pujol o la mafia Pujol allí se tiene que cumplir en Madrid, ¿no? Y lo que diga el PNV.
O se tiene que tener en cuenta.
Se tiene que tener muy en cuenta, ¿eh? Y lo que diga el PNV con sus seis diputados en Madrid se tiene que tener muy en cuenta. Tenga yo mayoría absoluta o no la tenga. Eso nunca ha pasado con Canarias, por ejemplo. Nunca jamás ha pasado con Canarias.
Tuvimos cinco diputados.
Sí, pero nunca hemos tenido ese peso. Ese poder. Ese poder de influencia.
No teníamos un amparo constitucional propio.
Claro.
Un estatuto específico.
Y desde ahí comienza el mal de Canarias. Claro.
Pero nunca se quiso tener ese estatuto reivindicativo.
Ni se peleó por ello.
Claro,
nada,
no se optó para nada.
Nada. Sí, sí. Por eso no es culpa de los extremeños, ni de los vascos, ni de los catalanes, ni de los gallegos, que Canarias no tenga esa influencia en la política española. Es que nuestros políticos y por lo tanto los canarios que votan son los responsables de la escasa presencia e influencia de Canarias sobre la política nacional. Es que es cero si la comparamos con el PNV y con los catalanes. Oye, hoy Esquerra Republicana, sí. etcétera, etcétera, ¿no?
Oye, una pregunta, ¿saben ustedes lo que es la CALRE?
¿La CAL?
¿La CALRE?
No,
les voy a decir lo que significa eso de la CALRE.
A lo mejor la CAL lo sabe.
No,
es que son unas personas versadas ustedes. Yo sé que ustedes leen, a ver si entienden qué es esto. Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas. CALRE.
¿Se está montando ese...?
No, se montó en el 97. Y lo preside un conocido de la política canaria que se llama Gustavo Mato. Presidente del Parlamento de Canarias. Año 97, 74 regiones europeas. Es que yo también la he visto en Europa, pero esta noticia. Y he dicho...
¿Qué poco estoy yo
al día de la política nacional? Voy a ver qué es esto.
¿Cuántas regiones europeas?
74. Incluso de Gran Bretaña.
Eso no puede ser muy serio. Si está Gustavo Mato presidiendo eso... No.
Acaba de entregar la presidencia.
Eso no puede ser.
Lleva dos años, ¿eh?
Pues
lleva
habrá hecho la años. Fotografía con la corbata al viento. ¿Eh? ¿O no la recordáis?
Pásame la historia.
Claro.
Él rompió relaciones conmigo precisamente trabajando yo en otro medio, precisamente por la burla que yo le hice en directo
de la foto.
Con esa corbata, porque sí, me levanté, le cogí la corbata y se la puse para comenzar la entrevista.
No puede ser una entidad de mucha seriedad cuando la preside Gustavo Mato.
Dos años ha estado de presidente.
Ah, ya no está.
Ya no, se le entrega. La noticia es que entrega el presidente del Parlamento Canario, le entrega la presidencia de la Conferencia de Asamblea Ley. Es que esto parece de cómics, de verdad te lo digo. Parece de cómics.
Al de Cabo Verde.
Al de Balonia, que no es Polonia. Al de Balonia, sí, uno que es de Balonia, que debe estar en Polonia o en Eslovenia, o sí, Dios sabe. Pero es que son 74 regiones donde está Cataluña, está el País Vasco, está Canarias, hay determinadas regiones un poquito raras, ¿no?
Imagínate tú cómo se
Pero tomará. Hay una reunión cada año.
Imagínate 2000, tú.
Desde el 97.
La estructura.
Pero imagínense
pesebre, ustedes... Esto es un pesebre.
Pero imagínense ustedes lo serio que se toma este proyecto. Por ejemplo, Francia, un país tan centralista,
sí.
cuando ve que hay un proyecto de regiones europeas en el país más centralista de Europa, se echan a reír.
Los franceses
desde el Elíseo se echan a reír y dicen, ¿pero esto de qué va? ¿A quién mandamos? Pues al más bobo de la clase. A ver, Funalido, vete tú para allá.
Pero esto no es gratis. ni al Parlamento de Canarias, ni al Gobierno de Canarias le ha salido gratis los dos años de presidencia.
Por supuesto que no.
No le ha salido gratis, y eso es nuestros impuestos.
Claro que sí. Nada sale gratis hoy, ¿eh? Nada
y
sale
esto, gratis. Esto porque ha habido la Europa Press, ha dicho, bueno, me pone este cambio de tal. Te lo prometo que he estado más de media hora buscando en internet qué han hecho estos señores desde el 97.
¿Pero qué van a hacer?
Reunirse una vez al año.
Reunirse,
claro. En sitios de alto standing,
claro,
con buenas comidas.
Y pasar dos días.
Pues está, eso es lo que es.
Pasar dos días, un buen
¿es
spa.
El objetivo?
Y, un buen spa.
Y seguimos.
Y claro, charlar y desayunar y comer y cenar.
Sí, ¿no? Claro. O sea, ¿Y qué? ¿Cómo están ustedes? Bien, ya está. Pues,
muy bien. Vamos a... Y defendemos las regiones de Europa. Pues vale.
Pero
y es que es de chiste.
¿Hasta cuándo?
¿No?
El otro, antes me estaba comentando, sí, Gaspar.
Es que a nadie le preocupa, ¿eh? A nadie le preocupa.
Esta serie de cosas, te lo aseguro, ¿no? Esta serie de cosas lo que hacen es provocar en la ciudadanía, me estaba contando el director, ¿no? La batalla constante por sacar adelante, por mantenerse en pie, etcétera, etcétera. Y luego tenemos que dar cuenta de este tipo de noticias y sí. La conclusión es clara, ¿verdad? Claro. La conclusión es que hay como una especie de burbuja donde viven ellos, ¿no? Sí, sí. Donde están ellos, digo ellos, todos, sí, ¿eh? Sí, todos, sí, ¿eh? Sí, de izquierda, derecha,
es
centro,
aquí medio pensionista, Gran Bretaña, etcétera. Bélgica,
y luego, claro, 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 se apuntan. ¿Por qué? Porque a lo mejor nació en un departamento de la Unión Europea, a alguien se le encendió la bombilla y dijo, oye, ¿y si creamos un esto para las 70 y tantas
asambleas
regiones?
Asambleas legislativas regionales europeas.
Date cuenta que es legislativa. La palabra clave es legislativa.
Es decir, que hace leyes.
Por supuesto, le otorgamos el poder de hacer leyes para esas regiones europeas. Entonces, ¿qué hacemos con Bruselas? ¿Qué hacemos con el Parlamento Europeo? ¿Estas regiones están por encima del Parlamento Europeo? Y criticamos a Polonia y a Hungría, dos estados, porque están haciendo esto, lo otro, lo de más allá. En España lo de la separación de poderes también es una cuestión a mirar con lupa. Y aquí tenemos una asamblea legislativa de regiones. De regiones. Bueno, claro. El cantonalismo europeo. El cantonalismo europeo.
No. Frase. Reforcemos los lazos que nos unen, establezcamos nuevas alianzas.
Reunámonos dos veces al año.
Claro. Es que Canarias y Laponia siempre han estado muy unidas.
Sí, la eficacia de
Canarias y Laponia. Yo no imagino el futuro de Canarias ni el futuro de La Palma cuando termine el volcán de echar lava. Yo no imagino el futuro de La Palma si no estrecha lazos con Laponia.
Pero ahora le voy a la segunda parte de la noticia, ¿no? Es decir, sí. Está la conferencia asamblea legislativa. Es que participa Apóstolos Tsitsikostas. Que esto no es cachondeo, que esto es de verdad.
Apóstolos
Tsitsikostas.
O chipriota o griego, ¿no?
Que es el presidente del Comité Europeo de las Regiones. Claro. que hay otra cosa. Y se llama Comité Europeo de las Regiones.
Lo importante es que lleves.
No leamos la prensa, de verdad. No vayamos. Europa Press. Este es también de la Unión Europea, que va a fortalecer la dignidad y el vínculo de la ciudadanía con las administraciones públicas.
Será griego, entiendo, ¿no?
Sí, debe ser. Pero es que hay otra cosa, más Comité Europeo de las Regiones. Es decir, que esto es otra cosa. Es decir, ¿cuántas duplicidades, triplicidades, cuatruplicidades, cuántos pesebres?
Cuidado, porque esto
tenemos
no,
que soportar.
No lo estamos claro. tomando.
No, no, pero es serio, ¿eh?
Esto nos lo tomamos a WhatsApp.
Eso es corrupción.
Pero habla.
A mí me parece. Te
acabas de adelantar. Eso es corrupción. La gente piensa que corrupción es simplemente pillar a un político metiendo la mano en la lata del gofio. No. Hay muchos tipos de corrupción. Y esa es una. Se crea un organismo para pagar. Yo recuerdo a un director general del gobierno de Canarias que dijo a un servidor: solo tengo en mi dirección general X para mi sueldo. No tengo para más. Se quedó tranquilo. Fuera de micro diré quién es. Pero vamos,
se ha creado
una dirección general en Canarias, eso fue en su momento, y el señor va y me dice: Lorenzo, solamente tengo presupuesto para mi sueldo.
Venga, pues les digo la siguiente. Harald Sonderegger también intervino. Y este es el presidente de la Cámara de Regiones del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa. Venga.
Cuidado que te estás cargando Europa tú ahora mismo, ¿eh?
No, se lo está cargando Europa Press.
No, pero...
Que hay que leerlo. Es que esto es una tomadura de pelo tan seria. Es decir,
¿tú sabes el despilfarro de dinero que hay?
¿Cuánto vale esto?
Muchísimo.
¿Pero cuánto vale esto?
Y a lo mejor tendrán una sede físicamente.
Claro, cada una de ellas.
Y funcionarios.
Cada una de ellas. La Calre, la Calre, en la Cámara de Regiones del, claro, del Congreso de Autoridades.
Hasta guardaespaldas.
Y el Comité Europeo de las Regiones.
Por la alta responsabilidad.
Hay que encender las luces de los despachos.
Y esto no tiene nada que ver con las comunidades ultraperiféricas, ¿eh? Que hay otra de las ultraperiféricas.
Pero esa sí tiene una lógica, ¿no? Esa sí tiene una lógica.
Por eso no me río,
entiendo
de ella.
Yo, a lo mejor. Sí, pero esa sí tiene una lógica, porque las regiones ultraperiféricas.
Pero que esto, que, sí, ¿todo esto qué es?
Gracias, Europa, a las regiones ultraperiféricas se han conseguido muchas subvenciones para Canarias.
Sobre todo para el plátano.
Se han apoyado, porque cosas que en Europa no se han recogido, sin embargo, Canarias se ha beneficiado por estar en,
sí, menos mal.
En esto de las regiones ultraperiféricas.
Que, sí, claro, las regiones ultraperiféricas, cuando se crearon, obviamente,
para el
daban respuesta.
Del plátano, claro, y cosas de esas.
Y daban respuesta a una situación muy diferente, porque son regiones que están alejadas del continente europeo.
Conocido por aquí, que llevaba la presencia de los plátanos, sí, de los agricultores.
Está en el chat todavía aquí. En...
Está todavía, pero está, ya no, está apartado de la política, ¿no?
Yo creo que está el presidente operativo.
Sí.
En el chat. La última vez que lo vi estaba ahí.
Pues él se apoyaba mucho en eso y además acertaba en eso. Conseguía unas perritas para la agricultura.
Date cuenta que ahí hay países muy poderosos.
Bueno, el chat como... es la FAST, es decir, digo, sí, el chat es la FAST.
Eso de las regiones ultraperiféricas se ha mantenido a lo largo del tiempo gracias a un país muy importante.
Que era Francia.
Que es Francia.
Por obviamente. Martinica.
Porque tiene varias. Claro.
Por Martinica, concretamente.
Y la Guayana, ¿no?
Y la Guayana. Claro, y la Guayana. Y entonces ahí ya ese peso francés, también nosotros y Portugal, pero sobre todo Francia apostó claramente, ¿no? Porque decía, esto yo no puedo de mis arcas exclusivamente mantener.
Para conservar algo, algún. Tenía nostalgia.
Imperialista.
Imperialista.
Sí, claro, claro. Y entonces, pero sí, Canarias no puede quejarse de pertenecer a la Macaronesia, porque eso ha sido una bendición muchas veces, ¿no? Ha sido una bendición muchas veces. Otra cosa es que siempre hemos tenido la desgracia de tener a políticos muy torpes, ¿no? Que no han sabido hacer el trabajo, bueno, y hemos tenido que
confiemos padecer. En Gustavo Matos, entonces, a ver, sí.
Ya tiene carrera por delante Gustavo Matos, ¿eh?
Hombre,
¿eh?
En su currículum.
Tiene carrera por delante Gustavo Matos, está empezando su carrera política.
No tiene 50 años, ¿eh?
¿Quién?
Gustavo Matos no tiene 50 años.
No tiene, nunca los tendrá.
No creo.
Gustavo Matos todavía nunca tendrá 50 años.
Lleva pocos años todavía, le queda mucho todavía.
Le queda mucho.
Le tiene mucha carrera por
delante. Tiene corbatas todavía en el armario.
Sí, además del PSOE.
Está muy bien.
Tiene corbatas en el armario, ¿no? Además, yo digo que para que se me entienda bien, Gustavo Matos nunca cumplirá 50 años, porque Gustavo Matos siempre será nuestro Dorian Gray. O sea, nunca envejecerá Gustavo Matos.
Explique quién es Dorian Gray, que hay gente que no lo ha leído.
O sea, pues que se lo pierde.
Un hombre que tiene un pacto para no hacerse mayor. Está siempre permanentemente joven, como una fotografía.
Yo me dirijo
como un cuadro.
Yo me hago enemigo siempre. Yo me dirijo a la gente que lee, a la gente que no lee. Pues lo siento por ellos.
No, mira, que hay que. Hay... Oye, por cierto, una cosa que les a preguntar, ¿cómo tienen planteado ustedes las Navidades de este año? ¿Van a hacer reuniones familiares?
Oh,
porque ahora se nos avecina el tema ya.
Yo, mi familia, sí.
Sí, la familia más cercana, sí.
Diferente al año pasado. El año pasado pasé unas Navidades muy estrechas, muy estrictas, muy, muy restringidas. Y este año quería yo tener una...
Pues yo creo que va a ser igual que el año pasado, pero bien, vamos a intentar vivir unas Navidades normales. Lo que pasa es que ahora ha llegado el Omicron, ¿no? Omicron. El nuevo virus este, esta nueva variante.
¿Ustedes no creen que esto está generando?
Tenemos que ser responsables individualmente, hombre. Y actuar no coordinadamente con lo que te digan las administraciones públicas, porque eso están en su labor.
Un poco aborregadamente.
A su cosa, ¿no? Claro, efectivamente.
Hasta en esto, Gaspar.
Claro.
Hasta en esto están en su labor. Es decir, están mirando para otro lado, les da igual.
Sí, sí.
Es que tengo esa sensación a veces de decir... Sí. Aquí con sacar el nivel 2 de vez en cuando a pasear y el nivel 3.
Pero ahora hemos entrado en modo pánico, porque las bolsas han caído de manera estrepitosa.
Hoy subieron. Hoy rebotaron.
Es que es normal. O sea, desde África. Vamos a ver el caso de África. 1.300 millones de ciudadanos, de seres humanos en África. Solamente el 7% está vacunado. Claro. Solamente el 7%. Claro. Sudáfrica, el país más poderoso de África, indudablemente.
Sí.
Surge esa variante allí en los países limítrofes. ¿Y qué hace Sudáfrica?
Es la primera variante.
Podía haberse callado Sudáfrica, como hizo China durante mucho tiempo cuando el estallido.
Sí, sí, sí.
Pero Sudáfrica, los científicos lo que hacen es
a la comunidad
avisar
internacional
inmediatamente, ¿no? O sea, no podemos culpar a los sudafricanos de decir, y encima nos lo callamos para que no nos cierren las fronteras o lo que sea. No. Tuvieron la honestidad de decir, oye, que ha surgido una variante que muta 30 veces, no sé qué, no sé cuánto, y es preocupante. Inmediatamente la Organización Mundial de la Salud da las gracias a Sudáfrica por el aviso. Pero ¿cuál es la respuesta de los países europeos?
Lo
cerrar a cal y canto. ¿no? Y África, ¿qué ha dicho? Oye, que esto es injusto. Pero es que hemos entrado en modo pánico, pero así, de la noche a la mañana, en modo pánico.
Pero la población.
Vamos a dar un par de semanas de
la margen. ¿Población o los dirigentes?
Lo que ha dicho Gaspar Sierra, si los dirigentes entran en modo pánico, la sociedad entra en modo pánico, ¿eh?
Claro, claro.
Eso es así, ¿no?
Es que yo creo que, vamos, tengo la sensación de que todo esto es parte de un
hoy
plan.
Hoy Austria está confinada. Austria. Pero los Países Bajos.
La semana pasada también.
Los Países Bajos están confinados. Alemania, que sabemos cómo está la situación en Alemania, está a un pasito de confinarse. Sí. De nuevo. Estamos volviendo atrás. Volviendo atrás. España, ¿te acuerdas cuando decíamos? Alcanzar el 70% de la población vacunada significaría, pues, estar a salvo de todo. Bueno, ahora en Europa se pelean, porque España supera el 80%, pero seguimos Portugal? Teniendo problemas.
¿Y Portugal?
Alemania no llega al 70% y tiene muchísimos problemas. Ya verás tú que cuando se alcance el 80%, el umbral del 80% o el 85%, se dirá, no, hay que llegar al 90%.
¿Ya lo han dicho?
Ya lo han dicho.
Ya lo han dicho.
Con al final, al 100%. Delta. Pero en África... solamente está vacunada el 7% de la población, que son 1.300 millones. Pero, o sea, ¿cómo vamos a hacer llegar vacunas a África?
Pero si es que no podemos también tener, vamos, de que la vacuna es la solución. La vacuna.
Esta vacuna no es la solución.
Los virus no tienen tratamiento. Eso está en los libros de primaria de medicina. Pues los virus no tienen tratamiento.
Tenemos a un doctor aquí y si dice eso.
Los virus son inextinguibles, no se extinguen nunca. Porque se transforman.
Este es un ejemplo claro, lo que ha pasado.
Se transforman.
¿No? Ha mutado y ha dicho.
Pero ha mutado de una forma radical, muy distinta, con unas 30, 40, 50 variantes distintas.
Claro.
Con lo cual, las vacunas ya tienen menos efectividad.
Ese es el miedo.
Entonces, esa es la cuestión, que tendrá que hacerse otra vacuna. Porque es que también precipitadamente.
Ya están trabajando los laboratorios.
Se fabricaron las vacunas. Una vacuna.
7.500 millones de vacunas se han puesto en España,
años,
en el mundo.
Una vacuna.
7.500 millones.
Claro. Una vacuna, antiguamente los libros decían, tardan de 3 a 4 años. En hacerse. Hemos tenido vacunas para el COVID en 18 meses, en 18 meses, años. En por nada. Lo tanto, era una inmadurez científica lo que se estaba aplicando porque era
urgencia, agobiaba.
Pero, agobiaba ojo, la ojo, situación.
Entiendo que no me equivoco, si eficacia, no se ponen en marcha las vacunas, o sea, y no
claro,
se ponen
por
la
supuesto,
vacuna, esto hubiera sido una masacre.
Claro, pero que es que
con un pero 5, no son efectivos.
La naturaleza, con un 5% de mortalidad, que es la que crean los.
Con un 5%. Es que todo esto es muy relativo y a mí me da mucho coraje que los discursos de los negacionistas triunfen cada vez más, precisamente por la falta de claridad en los planteamientos de las administraciones. Claro. Porque si
las administraciones tienen que decir la verdad.
La verdad, contra. Digan
nada
la
más.
Verdad.
Nada más. Y no engañar a la gente.
Y no, Merkel lo dijo,
y no
¿te
ocultar a los muertos.
Al principio.
Claro.
Al principio de la pandemia, ¿te acuerdas cuando Merkel dijo? Aquí todos tenemos que pasar, el 70% de la población mundial tiene que pasar esta enfermedad. Aquí lo que hay que hacer es. Lo dijo clarito en abril.
¿Cuánto habremos tenido?
Nadie le hizo caso.
Claro.
Ni los alemanes le hicieron caso.
No. Lo de Alemania es un caso a estudiar, ¿eh? Claro. Yo me he llevado una sorpresa morrocotuda con lo que ha pasado en Alemania y lo que
habla con
Enrique
Lucini. ¿Cómo están los alemanes en el sur? Entran en los ascensores sin mascarilla.
Sí.
No se la ponen ni para atrás.
No se la ponen, no.
No hay disciplina. Está la gente cansada. Y cuando vienen a España, pues vienen a pasárselo bien. Y se dan cuenta de que hay gente en los hospitales con la vacuna puesta. Aunque sean dos, pero hay. Porque la enfermedad te sigue atacando, no en la misma medida, pero aquí estamos manejando cifras, la falta de claridad, la palabra inmunidad en vez de protección, que yo la sigo oyendo en los telediarios, el tanto momento de población inmunizada, que no, maestro de Armero, que no es inmunizada.
Eso es de primero de periodismo, eso significa mentir, como ha dicho Gaspar pero Sierra. Es que no le decimos la verdad a la gente.
Y hay instrucciones de alarma social, el miedo permanente.
Ojo, y ocultar a los muertos.
Eso
algún día los políticos que tomaron esa decisión en España y en otros países, pero hablamos del nuestro, yo creo que algún día deberán sentarse en el banquillo y dar la cara ante un hecho
no
realmente triste, nauseabundo, ¿eh? Porque amén de la falta de respeto, fue tratar a la gente de manera muy infantiloide. Es decir, esta sociedad no está preparada para ver esto. ¿Para ver el qué? Para ver que esto se está llevando por delante a miles y miles y miles de personas. Y estamos acostumbrados a soportar la corrupción de ustedes todos los días. Nosotros estamos preparados para todo. Ocultar a los muertos ha sido para mí un hecho imperdonable. Que en el telediario no se viera un muerto, un ataúd. Vamos, hombre.
En fin. El virus desaparecerá solito.
Como tantos otros han desaparecido.
A pesar de los políticos. A pesar de los políticos. Claro, desaparecerá solito, porque eso es lo que dice la medicina.
Y gracias
los
a la ciencia.
Los virus se extinguen solos. Por sus propias mutuaciones se van debilitando y mueren y se extinguen.
Y apostar por la ciencia.
Y nada más. Apostar por la ciencia y por la investigación.
Por la ciencia y por la investigación. No por la política, no por Egea, no por Casado, no por Sánchez, no por la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Ellos no van a resolver el problema. Hay que invertir en ciencia e investigación. Y los países, vamos a ver, estamos hablando de una pandemia global. Pensamos que si nosotros nos protegemos y nos inmunizamos, esa palabra claro, maldita, claro. Vamos a estar a salvo. No, esto es global, ¿eh? Esto es global. O sea, si África no recibe esas vacunas, el problema lo vamos a tener siempre.
Siempre, claro.
Siempre. Si en Sudamérica el problema no se resuelve, lo vamos a tener siempre el problema. Sí. Europa todavía, que está cayendo, que está perdiendo peso, que es la caída del Imperio Romano, que duró 4 siglos, pero lo de Europa va a tardar menos. Si nosotros nos protegemos pensando que no hay que proteger al vecino de al lado, porque es un continente subdesarrollado, es que no hemos entendido la película. No hemos entendido
y además,
la película.
En este mundo hemos venido para morir. Algo tenemos claro.
Sí, pero yo quiero llegar. Yo...
Y bueno, acabar la tertulia hoy. Recuerdo a Almudena Grandes, que creo que es de tus escritoras preferidas.
Almudena Grandes, mi rojita, porque me sacaba de quicio ideológicamente, pero en mi casa, en mi biblioteca. Yo ayer empecé a releer su primer éxito, Las Edades de Lulú. Y
es una serie de ese libro, ¿no?
Bueno, se llevó el premio Sonrisa Vertical, es una novela erótica. Se hizo una versión cinematográfica, sí. Pero muy pobre, la novela va mucho más allá. Y yo dije, tengo como 5 o 6 libros de Almudena, y yo siempre lo decía, ¿no? Almudena es una roja de los pies a la cabeza.
Muy roja. Y muy feminista.
Lo que tú quieras. Pero como escritora, era de las grandes. Yo le escribí una columna ayer, humilde, grandes. Tú eres grandes. Se ha perdido a una gran escritora y además galdosiana, porque ella
quería rememorar los episodios nacionales.
Efectivamente, quería galdosiana, hacerlo, con sí. Lo cual yo que soy de también galdosiana.
Están hablando de Benito Pérez Galdós. Es que hay mucha gente que ha estudiado la ESO en el Alonso. Entonces dice galdosiana y piensa que es una tendencia del reguitón.
Pues ella es muy galdosiana, ya digo que yo hablo para los que leen.
Quería actualizar los episodios nacionales.
Sí, y se quedó el cáncer. Además que ha tenido que ser un cáncer de estos fulminantes, porque anunció hace 1 mes y medio que tenía cáncer y en tan poco tiempo.
Eso es explosivo, 61 años.
La vi hace 1 mes, así aproximadamente, en una televisión, la vi un poco deteriorada.
Sí.
Y diciendo cosas incoherentes, y a mí me llamaba la atención, ¿no?
Sí, porque ha sido siempre muy lúcida.
No sabía que tenía un problema.
Ha sido muy rápido, tenía una
enfermedad, lo anunció en su columna. Yo cuando leí la columna, que era la columna que cerraba el periódico, todo el mundo, todos los lectores y todos los seguidores de Almudena, pues nos llevamos un chasco, ¿no? Y la noticia de su fallecimiento.
Sabina los llamaban los almudenos.
Sí, correctísimo, los almudenos. Que se sepa que hasta hay.
Los almudenos.
Que se sepa que hasta los votantes tradicionales de derecha, servidor, somos también almudenos. Sí, hay algunos. Sí. Porque entendemos, tenemos la suficiente inteligencia como para saber distinguir lo que hay de ideología y lo que hay de buen hacer literario, ¿no? Y Almudena era una giganta, o sea, era un Everest de la literatura española.
Pues ahora en el coche nos vamos a ir hablando de Pepe Navarro, porque Pepe Navarro no...
¿Pepe Navarro?
Sí, en el coche vamos a ir hablando, porque son las 11 de la mañana.
¿Qué le pasa? Pero Pepe Navarro.
Ya te cuento yo sé que tú no eres aficionado a ver programas de corazón y yo te lo cuento después.
Absolutamente no.
Muy bien.
Me alegro muchísimo de reencontrarme con, me van a permitir ustedes, con Gaspar Sierra, que es un amigo de la casa, pero también una persona, como he dicho al principio, a la que admiro y respeto profundísimamente y de la que siempre aprendo y saco. Hoy me llevo para casa para meditar y escribir un poquito lo de que un socialdemócrata se siente huérfano. Esto ya lo tengo ya para que sepa Pedro Sánchez. A mí me gustaría que Pedro Sánchez escuchara esa intervención de Gaspar Sierra, ¿no? En lo que ha quedado la socialdemocracia y cómo un socialista de toda la vida se siente huérfano. Dice, no sé. Yo no me siento identificado con este PSOE. A eso hemos llegado. Y me alegro muchísimo de que la casa haya aceptado que un servidor se siente aquí para compartir unos minutos de tertulia.
Nos lo vamos a pasar muy bien, yo te lo digo yo. Y cuando comparta con Manuel, ya verás, vamos a tener que poner media horita más de
tertulia. No conozco al compañero y será un placer la semana próxima semana, ¿no? La semana que viene. Estupendísimo.
Bueno, Gaspar, hasta la semana que viene. No se vaya usted de viaje. Don Lorenzo, un placer reencontrármelo en la radio.
Oiga,
y un placer por las calles de la Orotava.
Y un placer encontrarte ahí y bien. Y alegrarme también de lo bien que lo haces. Y al director, que no para.
Pues nada, director José Reyes, que es el que está al frente de todo y el que tiene el control de los mandos. Que no lo olviden ustedes. Este que está aquí se despide hasta mañana. A las 8 de la mañana volveremos a estar fieles a nuestra cita, intentando entretenerles, acompañarles, informarles y hacerles pensar. Mientras tanto, disfruten de Spandau Ballet y de su temazo Through.
I know this.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.